con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error,
así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:03 PM, tiempo del centro del país. Y vaya, vaya madrugada. Llena de lluvia en una muy buena parte de la Ciudad de México y en otros estados de la República, pero vaya aguaceros que estuvieron cayendo toda la madrugada, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, y ahorita seguramente escucharemos en muchísimos otros lugares más. Así que realmente pasada por agua la Ciudad de México, pero bueno, muy buen miércoles 10 de septiembre del 2025 tengan todos ustedes. Ayer me dijeron hace mucho no dices muy, bueno, pues hoy arranco diciendo muy, y traemos una rolita, señor Diego Martínez.
Ya, mi movida, que va a traer reacciones, recuerdos y anécdotas.
Buen día. ¿Qué estamos oyendo, señor?
Estamos escuchando Tusa de Karol G y Nicki Minaj. Ajá. Es una canción de plena pandemia, de hecho,
sí,
se volvió popular, entre otras cosas, porque hubo muchos videos en TikTok y en Instagram con esa canción en plena pandemia. Se estrenó en 2021.
¿Por qué hubo videos?
Cuando estábamos,
o sea,
en el encierro.
Entonces
se volvió viral porque pues hacían retos exactamente con esa canción y en el encierro de casa. Entonces,
que por cierto, ayer me enteré de un reto de no, a ver si puedes no parpadear, una cosa así. ¿Ya lo vieron ese?
No.
Una cosa muy rara. Tiene que ver también con una canción.
Y todos pero así ahorita. Todos viéndonos en parpadear.
Sí, se los juro. Ayer vi una cosa que decía no parpadees y yo así de por. Y entonces, claro, en ese momento parpadeé. Pero es una canción también. Pero bueno, luego me acuerdo de esa.
Así, entonces estamos con esto que es La Tusa. Es una canción reciente, muy de pandemia, que seguramente traerá varias reacciones. Muchos que dirán pulgar arriba y otros pulgar abajo. Y son de las señoras Karol G y Nicki Minaj.
Sí, dice Héctor Llerena, que le mando un abrazo. Dice, necesitaba algo así como Tusa con Karol G, My Love. Exacto, por eso lo estamos poniendo.
Ahí está.
Mi querido Héctor Llerena. Oigan, y les digo que la lluvia está tremenda. Llegamos todos aquí a trabajar, la verdad hay que decirlo. Todos salimos. Tú saliste antes de casa también, ¿verdad?
Yo salí también antes de casa.
Saliste antes de casa. Creo que mi pobre Isaac Morán, el jefe de información, tuvo que chapotear ahí por una buena parte de la Ciudad de México. Pero el que llegó literal en patrulla es mi querido Mike Mendoza. Mi querido Mike, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, pues sí.
Ábrale el micro, no sean mala onda, no suena bien, ahí ya estás.
Ya, ahí.
Ahí, ahora sí ya, ahora no, sí ya.
Muy buenos días, maestra, muy buenos días a todo el mundo aquí que nos está escuchando. Pues sí, ahora sí me tocó llegar en patrulla porque estaba horrible. Yo vivo aquí por Xochimilco.
Ajá.
Y tomo el tren ligero para venir aquí a la estación,
ah,
¿no?
Ah, ya, sí.
Pero ahora resulta que no funcionaba porque estaba todo inundado, ¿no? Entonces nos dijeron, pues pasen aquí a la orillita de Tlalpan.
Ajá.
Y esperen su patrulla.
Y esperen su patrulla.
Literal. Sí, no sé si sí, entonces llegó. Ajá. La patrulla llegó y como atrás, o sea, súbete. Nos quitaron ahí la carcasa que tienen. Ajá. Y nos subieron y ya, todo
y
Tlalpan así. Sí, media hora ahí en el tráfico en la patrulla y pues es un poco incómodo, la verdad. Sí.
Pero bueno, sí. Pero para que vean que aquí se llega a trabajar en patrulla o como sea,
como
pero sí,
sea,
pero es cierto, el tren ligero no estaba funcionando, ahorita vamos a ver si de casualidad ya, pero es que sí está muy inundada toda esta parte y bueno, pues obviamente el tren ligero es lo primero que deja de funcionar cuando llueve tanto y se inunda esta parte, pero bueno, todo bien, pero ¿te trataron bien? ¿Todo en orden?
Sí, todo muy, muy, muy bonito todo, dentro de lo que cabe. Pero
una
sí,
buena experiencia,
todo
¿qué
bien?
Tal? Me encantó, hasta Laura se rió, muy bonito todo. Bueno, para que vean, gracias querido Mike Mendoza, que también es parte del equipo aquí de W Radio, ahora sí que llegó en patrulla mi querido Mike, pero ya estamos aquí todos listos, por supuesto, dice Hernando, así periférico sur a la altura de Televisa San Ángel, sí, está esa parte en particular, que también es por donde yo paso, está completamente detenida, así que si la pueden evitar, evítenla. Tuve suerte, literal tuve suerte de poderme dar una vueltecita ahí, le gané al Waze, pero fue suerte, ¿eh? No crean que fue audacia, fue suerte nada más. Jimena Gómez también dice, reporto que las bajadas de Ajusco están totalmente paradas. Ayuda, sí, pues es, creo que, no sé si venías por ahí tú, Isaac, sí, ¿verdad? Mi querido Isaac Morán, el jefe de información, venía por ahí y justo nos decía que las bajadas de la Ajusco estaban impresionantes. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita, pero ya estamos aquí con toda la información y pues para acompañarlos, si están en la Ciudad de México en el tránsito y si están en cualquier otro lugar del país también y fuera del país, para acompañarlos unas horitas aquí, porque también de eso se trata. Vamos a tener muchísimas voces, A ver, suele tantito, Memo. Sí, me gusta, fíjate. Son de las que también me sorprendió que no hubiéramos puesto, la verdad, en esta temporada de Así las Cosas. También me sorprendió, así que bueno, pues por eso la tenemos. Ya saben, señoras y señores, estamos en absolutamente todas las plataformas digitales de W Radio. Ahí pudieron ver a Mike Mendoza, que es también el que escuchan de pronto cuando escuchan las primeras planas. Es la voz de Mike Mendoza, que es parte de nuestro equipo. Y ya saben, a Diego Martínez, que también ya lo han escuchado mucho. Pero ya estamos aquí todos listos, listísimos. Café caliente. Ay, yo dije, no llegó mi café caliente, ya llegó, además con una taza W, que en este momento pueden ver en nuestras plataformas. Café muy caliente y un agua mineral muy, pero muy fría, porque hoy se necesita. Y ya saben, me pueden mandar un mensaje a través de redes sociales, el famosísimo WhatsAppazo, por teléfono, como ustedes quieran. En esta mañanita vamos a llevarla lo más leve posible, porque de verdad, por lo menos en una buena parte del país, las lluvias y el tránsito están con todo. Pero sí, vamos a arrancar. ¡Súbele!
¿Sí se acuerdan que López Obrador nos dijo que cuando había corrupción a gran escala, siempre, por definición, el presidente de la República estaba enterado? Eso lo dijo López Obrador. Entonces, él le debe una explicación al pueblo de México. ¿Cómo puede ser que su gobierno se haya corrompido a esos niveles y nos venga a decir que él no estaba enterado?
Incluso piden que se investigue al expresidente López Obrador.
¿No sé quién pida eso?
Pues la oposición.
Bueno, eso pueden irse de rodilla de aquí a la basílica, a ver si se les hace el milagro.
Se disipó cualquier división en el grupo. Logramos, a propuesta del coordinador, que hubiera una tercera vicecoordinación. Entonces se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos. Dolores Padierna será vicecoordinadora.
Yo creo que no podemos nosotros exigirle a la fiscalía, porque más bien tendría que ser la víctima o la posible víctima quien tendría que, pues, darle seguimiento a la carpeta para que se presente aquí en la Cámara de Diputados. Lo que yo sí puedo decir es que si se llegara a volver a presentar esa carpeta en la Cámara de Diputados, pues por supuesto tendrá el respaldo de las diputadas mujeres.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento.
Así las cosas.
7:11. Ahorita les cuento de los sonidos de la noticia, pero dadas las condiciones y el tránsito de la Ciudad de México, creo que es importante tener a Víctor Sandoval para que nos digas lo que está sucediendo. Querido Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Sí, ya adelantaban ustedes algo de lo que vieron para llegar a la cabina. Y bueno, efectivamente, la lluvia, sobre todo, está muy focalizada hacia el sur de la ciudad. Alcaldías como Tlalpan, la zona de Tláhuac, parte de Iztapalapa, al oriente, Coyoacán, parte de Álvaro Obregón, sobre todo, son las zonas más afectadas. Digamos que de Benito Juárez hacia el centro, hacia el norte, no llovió durante la noche y la madrugada, pero sí toda esta zona sur, tanto poniente y tanto un poco al oriente, es lo que ha llovido fuerte. Sigue todavía muy afectada la zona de Picacho Ajusco, la zona de Héroes de Padierna, también la zona de Colonia a las Águilas, en la zona de Álvaro Obregón, hacia la carretera federal y autopista México-Cuernavaca, al igual que el canal de Miramontes, la zona de Cuemanco, en Xochimilco, Muyuguarda, la zona de Guadalupe Ramírez, Programación División del Norte, Cafetales, hacia la zona de Tlalpan, así que mucha precaución, encharcamientos importantes, el tren ligero, pues ya lo decía Miguel, de cabina, que sí, efectivamente las patrullas siguen dando ese servicio debido a que todavía en algunos puntos, sobre todo cerca de Tepepan, siguen todavía los encharcamientos y las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana moviendo a los usuarios para llegar a tiempo a sus destinos, ya sea trabajo, escuela o alguna cita que tengan esta mañana. Así que mucha precaución, sobre todo al sur, hacia el centro, no llueve, pero no se descarta que esta lluvia se extienda a gran parte de la ciudad. Gaby, el reporte que tengo.
Sí, la verdad es que sí, sí está bien complicado. Gracias también por este reporte. Rápidamente, Víctor, creo que ya se dieron algunos detalles del desfile del próximo 16 de septiembre, ¿verdad?
Sí, claro, sí, bueno, la ceremonia que inicia el próximo lunes 15, martes 16, uh-huh. Y bueno, preparativos que hace ya los tres niveles de gobierno, tanto lo que es Guardia Nacional, lo que es Marina, Ejército, para vigilar lo que es la Plaza de la Constitución, serán cerca de entre 20,000 policías los que serán pendientes, habrá filtros de revisión para la ceremonia del grito, y bueno, sobre todo para el 16, pues sobre todo también está los detalles que serán de vigilancia, desde la Plaza de la Constitución hasta el Campo Marte, donde termina lo que es el desfile militar. El día de ayer hubo un ensayo general por parte de la Marina en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde cómo van a participar, cómo irán conformados los diferentes contingentes, y bueno, esto será el próximo lunes, el próximo martes, el desfile militar, mientras que la ceremonia, tanto en la Plaza de la Constitución como en las 16 alcaldías, también estarán vigilados por aire y por tierra, con helicópteros y en algunos puntos con drones, precisamente para estar pendiente de cualquier detalle, cualquier incidencia que pueda registrarse.
Bueno, pues ahí estaremos. Gracias, Víctor Sandoval. Ya estaremos, por supuesto, aquí vamos a estar al aire, por supuesto, tanto el 15 de septiembre como el 16 de septiembre, como debe ser. Vamos a estar aquí, pero seguramente para mucha gente es un megapuente, porque aunque el 15 no es libre, no es feriado, sino hasta el 16, pero estoy segurísimo que, pues sí, pues es lunes, es martes. ¿Cuánto? Les apuesto. ¿Cuánta gente se va a tomar ese mega recontrapuente de lunes y martes? Y bueno, pues ya las festividades patrias. Vamos a hacer también un recorrido a partir de mañana por diferentes lugares en Estados Unidos para saber, ¿se acuerdan que lo platicábamos con nuestros amigos de Chicago hace apenas unos días, que nos decían que estaban considerando suspender una buena parte de las festividades patrias allá en Estados Unidos por temor a las redadas? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por diferentes lugares allá en Estados Unidos para ver si van a celebrar o no estos días patrios, pues justamente por las redadas que están ahora sí que con todo. Y gracias a la gente que se sigue reportando, dice por acá Barbie, dice: buen día Gaby, periférico hacia el sur completamente parado a la altura de Barranca del Muerto. Sí, justamente lo que les decíamos, la verdad es que el tránsito está francamente desatado, pero bueno, también por acá ya me saluda Be Happy, me saluda desde San Luis Potosí, pues un abrazo por supuesto también a San Luis Potosí y a todos lados en donde nos están escuchando esta mañanita. Bueno, los sonidos de la noticia, metí rápido a Víctor Sandoval antes de contarles de los sonidos de la noticia, pero me importaba mucho que tuviésemos el reporte ahorita en estas horas, que además son las horas pues más densas e intensas de tránsito, por eso entró antes Víctor Sandoval, pero les cuento los sonidos de la noticia que escuchaban hace un ratito. Ricardo Anaya, senador del PAN, ayer con medios de comunicación, y dice tal cual: si se acuerdan que López Obrador nos dijo que cuando había corrupción a gran escala, siempre, por definición, el presidente de la República estaba enterado. Eso lo dijo López Obrador. Y esto se refiere, obviamente, a varias cosas, ¿eh? Se referiría, lo podemos hablar, por ejemplo, de Segalmex y esta gran trama de corrupción, por supuesto, pero en esta ocasión se refiere sobre todo a esta gran trama de huachicol fiscal de la que hemos estado hablando en estos últimos días y que implica a altos mandos de la Secretaría de Marina, por ejemplo, ¿no? Aquí hemos tenido ya varios análisis y la Secretaría de Marina incluso nos decían por acá en estos días que era casi imposible, si no imposible, que el secretario de Marina del gobierno de López Obrador no estuviera enterado. Y le dije acá al equipo, le dije: oigan, y si buscan ese audio de López Obrador cuando dijo, si mal no recuerdo fue por ahí en 2019, creo que andaba por Chihuahua, pero lo dijo en varias ocasiones, ¿eh? Pero en esta ocasión, o sea, 2019, él ya siendo presidente, y dijo esto, vamos a escucharlo.
Presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, 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 es porque el presidente lo permitió.
Si hacen una tranza grande, 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 es porque el presidente lo permitió. López Obrador se refería, por supuesto, pues a los presidentes anteriores, ¿no? Y a los actos de corrupción, y se refería a los presidentes anteriores. Nomás que ahora le aplicaría a él, ¿no? Si hay una tranza grande, 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 es porque el presidente lo permitió. Estamos hablando de una red de huachicol fiscal brutal durante el sexenio de López Obrador. Entonces, el presidente estaba enterado. Es un negocio grande, grande, grande. Y el presidente lo permitió. ¿Cómo se regresan las palabras, verdad? cómo se regresan las palabras. Bueno, a esto se refería Ricardo Anaya, senador del PAN. Después la voz de Adán Augusto López, senador. El día de ayer le dijeron, oigan, ¿y si se investiga al presidente López Obrador? Dice, ¿quién está pidiendo eso? Dice, la oposición. ¿Y qué tal? Bueno, pueden irse de rodillas a la basílica a ver si se les hace el milagro. Ya saben, Adán Augusto López en su tono. Él también estará preocupado, me imagino, por algo de lo que pudieran sacarle. Ricardo Monreal, diputado, coordinador de los diputados de Morena. Ya, pues ahí había todo este rollo de que si se estaba fracturando Morena, que porque Dolores Padierna quería también una vicecoordinación. Pues lo que hace Morena para evitar fracturas es que crean una nueva vicecoordinación y esa se la dan a Dolores Padierna. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas para que estén tranquilitos y ya dejen de estar hablando de que se van a fracturar. Y luego Gabriela Jiménez, diputada de Morena, ella, con ella hemos hablado aquí también en diferentes momentos. Ella votó a favor de que se considerara el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y luego fue muy criticada por su propia bancada, por varios de los hombres y mujeres de su propia bancada, porque decían, ¿cómo es posible que te hayas ido por la libre y hayas votado para que se considerara el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, a quien, recordemos, está siendo acusado por violencia sexual por su propia hermana? Bueno, pues el día de ayer dijo tal cual lo que acaban ustedes de escuchar. Dice, si se llega a volver a presentar la carpeta para considerar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, dice, por supuesto, tendría el respaldo de las diputadas mujeres. Pues vamos a ver esto, si camina o no. Y finalmente, un fragmento de Para decir adiós de José Feliciano, quien cumple hoy 80 años de edad. Y pues bueno, también para celebrarlo. En fin, así las cosas esta mañanita. Ya les decíamos, lluvias. En cuanto a la información nacional, por supuesto, sigue todo lo que está saliendo respecto a esta red de huachicol, de la que hemos hablado aquí también ya desde hace un buen rato. Y hoy lo estaremos haciendo también, por supuesto, las reacciones al paquete económico 2026, que ayer ya preanalizábamos con Enrique Quintana, porque recuerden que llegó el paquete económico rayando en la noche allá a la Cámara de Diputados. Ayer que platicamos con Enrique Quintana ya tuvimos un primer análisis. Hoy vamos a tener varias voces. No va a estar hoy Enrique Quintana, tiene por ahí una diligencia, pero voy a platicar con Roberto Aguilar, que nos trae también temas, incluso lo que comentaba él hace rato, los nuevos impuestos a algunos productos. Y hoy también, por cierto, vamos a platicar de algo que ha llamado muchísimo la atención y que tiene que ver con el impuesto a videojuegos violentos. Muy interesante esto, ¿eh? También nos vamos a detener en ello y a lo largo de estos días, mañana vamos a hablar de los recortes que están pensados para el tema de educación, desgraciadamente, salud, cultura, en fin, nos queda mucho todavía por analizar de este paquete económico 2026. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Hay temas internacionales, por supuesto, en los que también tendremos que detenernos en las próximas horas, porque pues ahora sí que el mundo está no movido, sino lo que le sigue de movido. Pero me voy contigo, Jaime Obrajero. Cuéntanoslo todo. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días a todos. Bueno, el día de ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la primera de muchas reformas que se planea aprobar en este periodo ordinario de sesiones. Se trata de la reforma constitucional para el combate a la extorsión y además fue aprobada por consenso, no hubo un solo voto en contra. Se trata de una iniciativa, Gaby, que permite crear una nueva ley general en esta materia, en materia de extorsión, que va a homologar las sanciones a quien cometa este delito en todo el territorio nacional. Pues actualmente cada entidad tiene una ley con sanciones muy diferentes contra la extorsión. Por ejemplo, en el ámbito federal, la penalidad de la extorsión es de 2 a 8 años de cárcel. En Oaxaca las penas van de 1 a 3 años, pero en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años de cárcel. En fin, ayer con 474 votos a favor y 0 en contra, los legisladores de las 6 fuerzas políticas expresaron su respaldo a esta propuesta de la presidenta Sheinbaum, que entre otras cosas contempla perseguir la extorsión de oficio, es decir, sin que las víctimas que denuncian tengan que enfrentar a su extorsionador en un juicio. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Leonel Godoy.
Es el delito que más ha crecido. En el 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones. A enero del 25 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58% en tan solo 6 años. Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión.
Y bueno, Gaby, a su vez, la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Macías Salinas, consideró que esta reforma no puede esperar más, pues los comerciantes, las familias, empresarios, ciudadanos comunes viven en la angustia permanente por las amenazas de estos delincuentes. Escuchemos.
Es el miedo permanente de los comerciantes obligados a elegir entre pagar cuotas o cerrar su negocio. Es la inseguridad de una familia y el miedo cuando uno de sus hijos recibe amenazas a través del teléfono. En los primeros 5 meses del año, México registró 4.882 víctimas de extorsión, la cifra más alta en 10 años. Cada día se registran 25 víctimas de extorsión, una nueva víctima cada hora.
Así de grave están las cosas, Gaby, y los estados de México, el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran más del 60% de las víctimas de extorsión, y esto es una cifra del 2024. En enero del 2025, tan solo el Estado de México acumuló el 30% de todos los casos. El diputado del PT, Ricardo Mejía Verdeja, que además fue subsecretario de Seguridad Federal, acusó a diversos grupos criminales de esta actividad de extorsión, mencionó a muchos, entre ellos la familia michoacana, la Unión Tepito, aquí en el centro de la Ciudad de México, y el cártel del noreste, allá en el norte del país, de extorsionar a comerciantes, taxistas, empresarios, etcétera, hasta modestos trabajadores. Por ello advirtió que la autoridad debe ir por ellos, por sus cobradores, por sus rutas, e incluso por sus jefes de plaza. Vamos a escuchar.
La extorsión y el cobro de piso, como aquí se ha dicho, no solamente es un impuesto criminal, es un agravio al Estado mexicano, porque se despoja a la gente de su trabajo, de su tranquilidad y de su futuro. Hay que ir por los extorsionadores. Estos sujetos cobran cuota por todo. La carne, el pollo, el huevo, la Coca-Cola, y el alcalde que no se subordina, lo asesina.
Y por su parte, el diputado del PAN, Fernando Torres, demandó que en este combate a la extorsión pues se utilicen recursos suficientes en esta lucha, porque de lo contrario, dijo, todo se convierte en demagogia y buenos deseos. Esta reforma a la Carta Magna en materia de extorsión fue turnada ya al Senado para continuar su proceso legislativo. Gaby, además de esto, el día de ayer, lo que mencionabas al principio, pues había una inconformidad tremenda al interior de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Por eso, los legisladores de Morena, en una asamblea, designaron a Dolores Padierna Luna como tercera vicecoordinadora de la bancada, que se va a sumar a los otros dos vicecoordinadores, sí, Gabriela Jiménez y Alfonso Ramírez Cuellar. De hecho, siempre ha habido solamente dos vicecoordinadores, pero bueno, ayer Padierna Luna, que era vicepresidenta de la mesa directiva, pero ahora se quedó sin cargo alguno luego del cambio de la mesa directiva que ahora encabeza la panista Kenia López Rabadán, y por eso hubo esta inconformidad. El cargo que ocupaba Dolores Padierna como vicepresidenta de la mesa directiva ahora fue ocupada por Sergio Gutiérrez Luna, que anteriormente fue presidente, y bueno, esto generó una gran inconformidad en las filas morenistas y entre los seguidores de Dolores Padierna por haberla dejado sin cargo alguno, sin un cargo de decisión. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal sobre esta nueva designación, la creación de una vicecoordinación para Dolores Padierna Luna.
Se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos. Dolores Padierna será vicecoordinadora y nos ayudará bastante en el proceso que estamos llevando a cabo. Estamos preparados para el debate.
Pues así las cosas, un poco en la Cámara de Diputados. Esta fractura que es casi permanente en la bancada, sí, de Morena, y bueno, pues el día de ayer sí se vio muy claro con el caso de Dolores Padierna.
Sí, para arreglar una fractura, pues creen una vicecoordinación, no vaya a ser, pero bueno, gracias Jaime Obrajero. El tema de la extorsión, sabíamos que iba a pasar, la verdad es que pues no había manera de que no pasara, ¿no? O sea, era muy importante, y además aquí en estos micrófonos, pues ya nos los habían adelantado, ahora sí que todas las bancadas que iban a votar, pues este asunto de la extorsión. Oye, por aquí nos llamó Natalia por teléfono y dice: por fin conocimos a Mike Mendoza, está muy guapo. Así las cosas. Bueno, pues para que vean, aquí en el equipo hay un poquito de todo. No han dicho lo mismo cuando sale Diego Martínez, no sé por qué no hablan y dicen lo mismo, pero bueno, pues así pasa, gracias, gracias Natalia, y gracias a toda la gente que nos está llamando por teléfono. Vero Méndez, el Senado de la República, cuéntamelo todo, buen día.
Buenos días, Gaby, también en el Senado de la República hay un poquito de todo, como en botica, como en botica, varios temas en el Senado, ahora que están estrenando el nuevo periodo ordinario de sesiones, y después de su descanso de una semana que se despacharon, porque ya ves que en la primera sesión se nos cansaron los senadores, se fueron una semana de descanso y ya ayer retornaron a sus actividades. Sin duda, Gaby, el escándalo del huachicol fiscal que alcanza al secretario de la Marina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues desató que la oposición a una sola voz exigiera que también sea investigado López Obrador, primero por mentir y luego por encubrir a su almirante Rafael Ojeda. Vamos a escuchar a Carolina Villano, a Ricardo Anaya y a Manuel Añorbe.
Venga. A ver, espérame, tenemos creo que aquí un pequeño...
Nada puede pasar sin que el presidente de la República lo sepa. Entonces, él lo sabía y se hizo. Se hizo porque lo que le importaba era ganar las elecciones de 2024, como fuera. Pero
por supuesto, porque primero mintió, dijo que la corrupción había terminado. Y segundo, no lo digo yo, él nos dijo que siempre que había corrupción a gran escala, el presidente de la República estaba enterado.
Y es Andrés Manuel López Obrador uno de los responsables directos de... porque seguramente él tuvo información y no actuó en consecuencia y de manera directa.
Gaby, eso dijeron los senadores de oposición, a quienes rápidamente el morenista Dan Augusto López le respondió en tono socarrón y hasta un tanto burlón. Vamos a escuchar.
Eso pueden irse de rodillas de aquí a la basílica, a ver si se les hace el milagro.
Bueno, pero no le hablen de la barredora, porque ahí sí hasta echa lumbre a Dan Augusto López. Ayer andaba muy contento haciendo estas declaraciones. Después de que las cosas, Gaby, no se componen en Sinaloa, y tras la marcha del fin de semana en la que se pidió paz y justicia, y pues prácticamente pues a un año de la guerra entre la Malliza y la Chapiza, la senadora Paloma Sánchez de esa entidad se sumó a la demanda de los sinaloenses que piden la renuncia del gobernador Rubén Rocha porque dijo no ayuda, pero cómo estorba. Vamos a escuchar a Paloma Sánchez.
¿La situación por la que atraviesa el Estado amerita la renuncia del gobernador?
Sí. Sí, amerita. Yo te voy a decir algo. Creo que en ese proceso, en un principio yo decía que pues él había llegado también por una elección y que había respetarse la democracia, porque al final llegó por una mayoría de las y los sinaloenses. Pero ahora ellos mismos son los que están pidiendo una renuncia. No tiene control del Estado. Está escondido. Ha manejado la crisis, aparte, muy mal.
Otro asunto que ayer estuvo sobre la mesa en la Cámara Alta fue sin duda el paquete económico que recientemente entregó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El líder de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, dijo que hay que estar muy atentos porque hay un foco rojo que podría llevar a las finanzas públicas a la quiebra, y este tiene que ver con el techo de endeudamiento que está solicitando la presidenta de México, 1.8 billones de pesos de endeudamiento, alertó Ricardo Anaya. Escuchemos.
Nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el gobierno no quiere hablar, y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos.
Gaby, y en temas pues más serios, en temas más serios y que tienen que ver con la seguridad y la violencia en nuestro país, fíjate que ayer el Senado de la República aprobó la elección de los 13 nuevos integrantes del Consejo Ciudadano para Personas Desaparecidas en México. ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo las crónicas de los aspirantes, de quienes aspiraban? Bueno, pues ayer se dio a conocer ya la lista de los 13 nuevos integrantes del Consejo Ciudadano. Son 13 personas en el ámbito de las víctimas, en el ámbito de familiares, de especialistas y de activistas. Te digo rápidamente que este consejo va a estar integrado por Adela Alvarado Valdés, por Araceli Magdalena Rodríguez, Francisco Javier Espinosa, Diana Gutiérrez y también José Andrés Méndez Ñeco. Ellos son familiares de personas desaparecidas. También habrán 4 especialistas que son Alejandra Maritza Cartagena, Guadalupe Judith Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita y Ricardo Nava Rueda, cuatro representantes de organizaciones civiles que son Emanuel Adrián Jiménez, Alejandro Darío Tamés, Francisco Lugo Silva y Gerardo Islas Villagómez. Ellos son los nuevos integrantes de este Consejo Ciudadano para las Personas Desaparecidas, que van a estar en coordinación y que van a estar apoyando el Sistema Nacional de Búsqueda en nuestro país, Gaby.
Así es, sí, de hecho al rato voy a platicar precisamente con la senadora Margarita Valdés sobre este tema. Gracias, muy completa la crónica, mi querida Verónica Méndez. Ahora sí que así las cosas en la Cámara de Diputados, así las cosas en el Senado de la República. Les digo, movidita la mañana. Por aquí me llama Mario Manzanilla y dice una felicitación para mi hija Yats, que se va a Italia a estudiar su último semestre en la carrera de diseño de modas. Ah, pues que le vaya muy bien. Qué rico, la verdad que tenga un muy buen viaje. Y a toda la gente que nos está escribiendo hoy en esta caótica mañana chilanga, tras lluvias en una buena parte de la ciudad. Pero bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, súbanle.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Está prácticamente comenzando la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Ya saben, en este programa, cuando hay algo que destacar de la conferencia, aquí se los decimos. Y me topé hace unos segunditos con un tuit, un equizazo del doctor Carlos Pérez Ricardi. Decía, la mayor noticia en 10 meses apenas aparece hoy en medios. México redujo casi un tercio su violencia homicida. De 87 asesinatos diarios, uno cada 16.5 minutos, a 59, uno cada 24.5 minutos. Sigue siendo insoportable, pero el descenso es brutal, casi un tercio del abismo. Ojalá fuera noticia. Y asumo lo que dices, querido Carlos Pérez Ricard. Ustedes lo conocen bien, el doctor es profesor investigador del CIDE. Hemos platicado ya en diferentes ocasiones contigo, Carlos. Y dije, tienes toda la razón. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días.
Pues literal, te marcamos ahora sí que en fa y en caliente, porque me parecía importante. Pues ahora sí que asumo la crítica también, porque no nos hemos detenido en este tema, y pues me parece importante que nos lo digas, Carlos.
Bueno, es que justamente estaba escuchando el radio, leyendo los periódicos esta mañana, y veía que sí, la nota central tiene que ver con el tema de la Marina, la Armada, las detenciones, y estos círculos de corrupción que ahí están, que son estructurales, que siguen mordiendo al Estado mexicano, y qué bueno que los medios lo noten. Pero ayer, justamente en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, se anunció algo que desde mi punto de vista tendría que haber sido la nota hoy. Y es que Marcela Figueroa, del secretario ejecutivo, justamente señaló que el promedio diario de asesinatos en México, de homicidios en México, se había reducido casi en 32% en los últimos 10 meses, Gaby. Uh-huh. Si tomamos como referencia el último mes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, veremos que el promedio diario de asesinatos fue de 87 personas, tú ya lo dijiste, uno cada 16 minutos y medio.
Sí.
El mes pasado, ya tenemos los números, justamente que se anunciaron ayer, los números consolidados de agosto del 25, fueron 59 homicidios. Son 28 homicidios menos que diarios que en septiembre del 24. Son 28 familias menos afectadas por esto todos los días. Entonces, la verdad es que es una reducción brutal, insisto, de casi el 32%, 27 homicidios diarios menos. Y me parece que es una de las mejores noticias que podemos dar. Y por eso el tuit, y qué bueno que me hayas llamado.
Sí, no, y además me parece importante, y reconozco también, sí, nos gana, por supuesto, y vamos a seguir hablando de estas grandes redes de corrupción, sobre todo para ver si esta presidenta, pues, está frente a la oportunidad de verdad mostrar que tiene todo para ir en contra de los grandes problemas de corrupción que implican también a funcionarios de alto nivel, pero eso no debe quitar que hablemos de estos asuntos. Mientras estabas comentándolo al aire, pues estoy revisando algunas primeras planas. Y bueno, le reconozco al financiero que dice homicidios dolosos, la incidencia disminuyó en 32%, pero como tú dices, tendría que ser un dato mucho más destacado. No sé si te agarro en curva, porque literal te marcamos así en caliente, Carlos, pero ¿tienes identificados los estados en donde se habló de mayor reducción?
Sí, no me agarras en curva, al contrario, te agradezco la llamada. son 28 estados de 32 en donde hubo disminución del homicidio. La verdad es que esto es una cosa además nacional, porque lo que habíamos visto en secciones anteriores, particularmente en el de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador, era que veíamos estados que empezaban a funcionar muy bien y otros que no. Hoy sí podemos hablar de una reducción nacional de la violencia. En 28 estados disminuyeron el número diario de homicidios dolosos. Los principales, te doy los cinco principales, son Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León y Querétaro. Me quedo además con el dato de Guanajuato. Guanajuato es el estado más violento de todo el país, lo ha sido así durante los últimos años. Te doy el dato, por ejemplo, a principios de año nosotros teníamos 11 o 12 homicidios diarios en Guanajuato. Imagínate lo que es eso. En un estado tan pequeñito como Guanajuato, tener 12 homicidios al día. Hoy el promedio son de 5 diarios. La reducción ha sido de más del 50% solamente en Guanajuato. Y esto se debe en gran parte a la estrategia federal y su coordinación con sus pares locales. Entonces, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, prácticamente todos los estados del país ven reducida su violencia. Y otro dato que me parece importante que tu público lo conozca: agosto del 25 fue el agosto más pacífico en 11 años, en una década. Y así prácticamente cada mes lo está haciendo con sus referencias de hace una década. Entonces te diría que estamos ante un momento muy especial. No hay que cantar victoria, insisto, el abismo sigue siendo brutal, la violencia sigue siendo brutal, pero estamos viendo avances muy importantes.
Sí, y por supuesto, y aquí también se lo pregunté en su momento al propio secretario García Harfuch, el tema de las desapariciones, porque sí, aquí está el asunto de los homicidios. En materia de desapariciones, pues las cosas no pintan tan bien, Carlos, ¿cierto?
No, ciertamente en desapariciones y en otros temas. Lo que sí puedo decirte es que en el caso de los reportes por desaparecidos, no podemos tener datos tan confiables como los que tenemos por lo general con dos métricas: homicidios y robo de automóvil. Robo de automóvil por el tema de los seguros, y homicidios porque tenemos instancias primero judiciales y después de salud que corroboran los números. Sigue habiendo cifra negra del número de homicidios, pero digamos de los datos con los que contamos, con los que cuenta la sociedad, con los que cuenta el Estado, es lo mejor que tenemos. En cambio, los números que tienen que ver con desapariciones y con reportes de desapariciones son mucho más complicados de medir. En lo personal, yo he escuchado ya la hipótesis esta, ¿no? Se reducen los homicidios, pero aumentan las desapariciones. Me parece completamente infundada, muchas veces hasta irresponsable esa tesis como tal. Pero eso obviamente no niega que tenemos también un grave problema de desapariciones en nuestro país, pero que tiene, digamos, una lógica distinta a la de homicidios.
Bueno, gracias, querido Carlos, te mando un abrazote.
Te agradezco, Gaby, y un gran abrazo.
Gracias, Carlos Pérez Ricard. Ahora sí que tomé de bote pronto, vi lo que tuiteó, me pareció muy importante. Pues que sí, también pongamos esto sobre la mesa. Sí hay un tema de desapariciones, lo vamos a conversar el día de hoy, un poco más adelante, por ahí a las 8:30 a.m. También el tema de las extorsiones, pues lo acabamos de decir hace rato, lo que se aprobó el día de ayer, precisamente en el Legislativo, en la Cámara de Diputados, el altísimo nivel de extorsiones. Además, este gobierno lo ha reconocido como, bueno, también aquí yo reconozco, cuando alguien lo reconoce, que el nivel de extorsión está verdaderamente desbordado y ese afecta a absolutamente todos los niveles socioeconómicos. Aquí estamos hablando específicamente de homicidios y esto que se informó el día de ayer. Ahí están los datos y ya los estaremos también, por supuesto, revisando más adelante. Ahora sí que así las cosas. En el Inter comenzó, mientras estaba yo hablando con Carlos, comenzó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. En estos momentos se está hablando precisamente de el paquete económico, el que se presentó. Está el secretario de Hacienda ahí con la presidenta hablando justamente de este paquete económico. Y bueno, pues ya lo estaremos revisando en algún momento con los especialistas. Se está hablando de qué programas, los programas prioritarios sociales, etcétera. Estaremos revisándolo, por supuesto. También ahorita que regresemos con mi querido Roberto Aguilar, recuerden que hoy Enrique Quintana anda en una diligencia por ahí. Vamos y venimos.
Dinero. Finanzas. Dinero. finanzas en Dinero Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 52 minutos. Ya les decía que nuestro querido Enrique Quintana anda por allá en varias diligencias. Pero ahorita tenemos, por supuesto, también el análisis financiero de lo que está sucediendo en estos momentos. Como ya les decía, en la conferencia matutina está justamente el secretario de Hacienda hablando del paquete económico. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues sí, fíjate que todo el tema que está centrándose a partir de esta situación del pues el paquete presupuestario para el 2026, que bueno, pues tiene varios ángulos, pero fíjate que en general ha gustado al mercado.
Ah, mira.
Los mercados han estado pues positivos y varios economistas han dicho que pues está dentro de lo que se había planeado. Y sabes que es un tema importantísimo, Gaby, que ayudó mucho lo que se dio a conocer justamente con el tema de la... del rescate a Pemex, de esta este plan de ayuda justamente también ayudó o sirvió mucho para afianzar las expectativas y la perspectiva de la economía mexicana. Y bueno, pues esperemos que se cumple, porque en el 2027 justamente nos habían dicho que ya, o nos dicen más bien que ya no habrá necesidad de estos rescates adicionales para la petrolera. Pero déjame comentarte lo que sucedió el día de ayer.
A ver.
Fíjate que el gobierno español presentó un proyecto de ley para prohibir fumar en lugares de aire libre, como son las playas, las terrazas de los bares y restaurantes, las paradas de los autobuses e incluso los estadios. Y bueno, fíjate que eso es interesante porque la prohibición también aplicaría a estos cigarrillos electrónicos que cada vez son más populares. Y aquí es lo que viene un poco ligado al presupuesto, a este plan que presentaron, porque bueno, como tú sabes que el IEPS, estos impuestos especiales, que lo que busca es inhibir el consumo de ciertos productos, léase bebidas azucaradas, en este caso alcohólicas, cerveza, que por cierto no están incluidas en el aumento al IEPS, también incluye a los cigarros y al tabaco. Y ahí se vio un incremento importante, y de hecho se amplió también la propuesta para aumentar los impuestos a otros productos que contengan tabaco. Así es que, bueno, pues al final del día esta cruzada, diría, internacional contra los fumadores toma otro matiz con esto que está sucediendo en España, pero bueno, también en México pues no estamos alejados, porque también esta situación pues sí se refleja de inmediato en los precios de estos productos. Claro. Que bueno, hay que decirlo también, Gaby, ha disminuido el consumo, pero también vemos una parte que es como inelástica. ¿Qué significa esto? Que aunque suba, pues habrá quien lo siga consumiendo, o sea, no le, quizás al inicio afecte la demanda, pero se va estabilizando. Y bueno, pues también la industria se ha movido hacia otros productos, por ejemplo, las cajetillas que conocíamos de 20 piezas ahora han sido de 10, en sí. Fin, creo que este es un tema, pero también lo que nos provoca es que haya una mayor demanda de cigarros más baratos, que generalmente son piratas o entran de contrabando al país, y los cuales se ha alertado la industria que generan situaciones mucho más complejas para la salud. Así es que bueno, pues esto que está sucediendo en España sin duda también hace eco en México, aunque desde el punto de vista impositivo para el presupuesto 2026.
Sí, exactamente así, porque estaba revisando esto que me dices, el gobierno español, esto del proyecto para prohibir fumar en pues prácticamente ya en todos lados, ¿no? O sea, va, ¿sí?, a ser solamente pues en tu casa, yo creo, vas a poder fumar, pero prácticamente en todos lados. En el caso de México, bueno, está este aumento a los impuestos al tabaco, y coincido contigo, si alguien va, si quiere fumar, va a encontrar la manera de hacerlo. Pero también es cierto, no sé si te pasa a ti, Roberto, que yo cada vez conozco menos gente o tengo menos gente cercana a mí que fuma. En otros años, si pienso hace 15 o 20 años, muchísima gente cercana a mí fumaba. Y ahora, mientras te estaba escuchando, pienso y tal vez dos o tres personas muy cercanas a mí que todavía fuman, pero sí se ha disminuido considerablemente, ¿no? Ah, perdimos ahí a Roberto. Yo echándome aquí un bonito rollo y perdimos a mi querido Roberto Aguilar en este momento. Pero bueno, pues ahí está el dato. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí aumentó el impuesto en el caso de México precisamente a los cigarros. O esto es lo que se está proponiendo en el nuevo presupuesto, entre muchísimas otras cosas más. Por supuesto, también el tema de los videojuegos, que al ratito vamos a hablar de ello. Nada más estábamos esperando un poco a que la gente tenga oportunidad de revisar más a fondo lo que se presentó. Y bueno, estaremos, por supuesto, también con el análisis. En fin, a ver, Roberto, vamos de regreso, ya nada más para que me des el tipo de cambio. Adelante, Roberto.
Rápidamente, Gaby, te comento que el tipo de cambio está en 18.59, ese sí, contando su propia historia, y con eso tenemos una apreciación en el año de más de 10%, Gaby, así en nuestra moneda mexicana, el peso fortachón.
Eso, el peso fortachón. Gracias, querido Roberto, te mando un abrazote. Es Roberto Aguilar, nuestro experto también en finanzas. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas. Nosotros nos vamos al corte, que nos queda mucho por delante, venga.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
La Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:04, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, hoy que es miércoles 10 de septiembre del 2025. Y gracias a toda la gente que ha estado hoy, bueno, prendidísimos. Por acá incluso me andan discutiendo, ¿y por qué prohíben fumar en los espacios públicos y no prohíben beber? A ver, son cosas que son diferentes. Por supuesto no puedes manejar si bebes, por ejemplo. Pero si alguien está fumando junto a mí, pues eso provoca que yo, que no fumo, pues tenga que fumar, porque ahora sí que se vuelve uno fumador pasivo. Si alguien se está echando un trago junto a mí, pues a mí en principio no me afecta nada. Ahora, ¿está prohibido manejar si uno bebió alcohol? Pues sí, porque ahí están los accidentes, en fin. Pero de repente como que nos da por discutir harta cosa, en fin. Así las cosas esta mañanita. Gracias, por supuesto, a toda la gente que nos está escribiendo. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter X, estamos en Facebook, estamos, por supuesto, también hasta en Threads. Andamos por ahí y estamos en Instagram, así, guión bajo, las cosas W, y me pueden echar, por supuesto, también los whatsappazos. Cuando tengo tiempo, en un ratito contesto, pues los que me da la vida contestar, pero siempre me encanta leerlos, y trato de leerlos, por supuesto, a todos. Por aquí me escriben, por ejemplo, desde California, dice, hola Gaby, saludos desde California, David Cava. Dice, ¿podrías elaborar en lo que dijo Pérez Ricard sobre la relación entre desapariciones y baja en homicidios? Sí, claro que sí, con todo gusto lo vamos a elaborar y vamos a tener, por supuesto, también más voces a este respecto. Y bueno, por aquí también dice, ¿qué tal? Aquí hay alguien muy amargado que se llama Fede Serrano. Dice, qué depresión escuchar esas melodías, mejor me vuelvo a dormir. Esa fue la de las 7:00 a.m. Se ve que no te dormiste porque a las 8 dices, nos quieren matar con esas rolas. O sea, primero te quieren dormir y luego te quieren matar. Oye, estás un poco dramático, mi estimado Fede Serrano, de verdad. Bueno, pues espero que para la de las 9 no vayas a decir, y ahora me quieren mandar al espacio con esas rolas, ¿o qué? En fin, así las cosas. Esta me gustó mucho. A ver, súbele tantito. Está linda para las 8:00 a.m, está muy linda, así que no se me pongan en ese plan, porque es una rola realmente muy, pero muy, pero muy, pero muy sabrosa. Se llama Sofía, de Álvaro Soler. Yo esta sí no la conocía, me la presentaron hace rato, y ya saben que me encanta conocer música nueva, y esta, pues, música nueva para mí, no es que sea una rola nueva, pero música nueva para mí. Así que bueno, así las cosas esta mañanita. Nos queda todavía muchísimo por delante, y sabemos que la ciudad está caóticona porque ha estado lloviendo, pero en serio. Así que en estos momentos les vamos a traer, por supuesto, también la actualización del tránsito aquí en esta chilanga capital nuestra. Ya lo saben, toda la música, la que les guste y la que no, la encuentran en Así las Rolas W, que es nuestra lista en Spotify. Y por supuesto, también en estos momentos nos podemos saludar a través de todas las plataformas digitales de W Radio México. Estamos en TikTok, estamos en X, estamos también en YouTube. Ay, así las cosas. Dice Marco Antonio Ramos, también creo que cada vez hay menos fumadores, pero ha crecido mucho el uso de vapeadores. Sí, eso también es cierto, tienes toda la razón. Y bueno, muchísima gente, por supuesto, también. Dice Diana Quiroz, por supuesto que Diego también está guapo, pero a él ya lo conocíamos. Ay, es que hace rato metimos a Mike Mendoza aquí del equipo de W Radio a la cabina porque le tocó llegar en patrulla, dado que estaba inundada toda la zona. Y bueno, pues varios lo vieron y dijeron, ¡ah, qué guapo está! Bueno, señoras, señores, con esto que suena bonito, arrancamos, súbanle.
El promedio diario de asesinatos en México, de homicidios en México, se había reducido casi en 32% en los últimos 10 meses, Gaby. Y si tomamos como referencia el último mes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, veremos que el promedio diario de asesinatos fue de 87 personas, tú ya lo dijiste, uno cada 16 minutos y medio.
Sí.
El mes pasado, ya teniendo los números justamente que se anunciaron ayer, los números consolidados de agosto del 25, fueron 59 homicidios. Son 28 homicidios menos que diarios que en septiembre del 24. Son 28 familias menos afectadas por esto.
¿Sí se acuerdan que López Obrador nos dijo que cuando había corrupción a gran escala, siempre, por definición, el presidente de la República estaba enterado? Eso lo dijo López Obrador. Entonces, él le debe una explicación al pueblo de México. ¿Cómo puede ser que su gobierno se haya corrompido a esos niveles y nos venga a decir que él no estaba enterado?
Incluso gracias. Piden que se investigue al expresidente López Obrador. Pues la oposición.
Eso pueden irse de rodilla de aquí a la basílica, a ver si se le hace el milagro.
Se disipó cualquier división en el grupo. Logramos, a propuesta del coordinador, que hubiera una tercera vicecoordinación. Entonces se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos. Dolores Padierna será vicecoordinadora.
Yo creo que no podemos nosotros exigirle a la fiscalía, porque más bien tendría que ser la víctima o la posible víctima quien tendría que pues darle seguimiento a la carpeta para que se presente aquí en la Cámara de Diputados. Lo que yo sí puedo decir es que si se llegara a volver a presentar esa carpeta en la Cámara de Diputados, pues por supuesto tendrá el respaldo de las diputadas mujeres.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento.
Así las cosas.
8 de la mañana con 10 minutos y bueno, pues varias reacciones a todo lo que hemos tenido en estos momentos, incluida la canción. El doctor Juárez, neumólogo, dice, esa rol es de nuestro viaje en crucero de luna de miel en el 2016 con la doctora Huguet Heredia. ¡Qué recuerdos, maestra! Fernanda Benumea me dice, qué buenísima canción, nada me pone más de buenas que escuchar Sofía. En cambio, Marta Tagle dice, como bien se sabe, la mitad de semana requiere brincar la joroba, Home Day, y esa música, aunque linda, no ayuda. Ya ven, hay de todo en la viña del señor y de la señora, y por lo tanto aquí nos encanta escucharlos también con diferentes puntos de vista. A ver, los sonidos de la noticia tienen que ver con mucho de lo que ya hemos estado hablando, pero antes que nada, y dado que las vialidades están ahora sí que con todo, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. En algunas zonas ha bajado el nivel del agua, en otras todavía continúa pues encharcada. Tal es el caso de la zona de ejidos de Cuapa, la zona de Santa Úrsula, cerca del Estadio Azteca, al igual que en la zona de Xochimilco, la zona de Muyuguarda, periférico, sobre todo en carriles centrales y laterales, a la altura de Cuamanco, a la altura de lo que era Avenida Tláhuac, Canal de Chalco, cerca de la Glorieta Vaqueritos, lo que es Miramontes, el viaducto Tlalpan, también lo que es la zona de Padierna, en la Picacho Ajusco, toda esa zona todavía continúa afectada, al igual que algunas avenidas como Barranca del Muerto y periférico, la zona de Alpes, la zona de Avenida Toluca, la zona de Colonia de las Águilas, Álvaro Obregón, también parte de Magdalena Contreras, son los que todavía continúan con algunas afectaciones importantes, mientras que también esto complica la vialidad, principalmente periférico, desde la zona suroriente, que es la zona de Xochimilco, hasta lo que es la zona de San Jerónimo, complicada la vialidad. Avanza un poco, se vuelve a detener a la altura del viaducto, y posteriormente ya sin problemas en dirección hacia Paseo de la Reforma. En lo que es la zona centro, pues ya los problemas habituales de la hora, pero no tenemos lluvia, digamos que de Benito Juárez hacia Gustavo Madero, hacia la zona de también de Venustiano Carranza, la zona incluso del Estado de México, no hay lluvia en este momento.
Bueno, pues así las cosas. La verdad es que gracias, Víctor. La verdad es que sí ha estado muy complicado. Aquí, por lo menos una buena parte de la Ciudad de México, cayó una lluvia casi toda la madrugada, en algunos lugares literal toda la madrugada. Y no solamente, ha estado lloviendo aquí en la Ciudad de México y en algunos estados aledaños. Veíamos por acá que también ha estado lloviendo muy fuerte en Chiapas, en Chihuahua, en Jalisco, en San Luis Potosí. Las imágenes de estos días ahí en Guadalajara, donde la gente se está transportando hasta en kayak, no sé si lo alcanzaron a ver, nuestro equipo de W Guadalajara lo puso ahí en un video que la verdad es que me dio mucha risa, pero bueno, pues la risa nomás porque la gente trata de librarla, pero está lloviendo en fuerte en alguna parte del país. Y aquí, por cierto, nos lo decía nuestro meteorólogo de cabecera apenas hace unos días, todavía vamos a tener un septiembre muy lluvioso. Y bueno, hay una parte muy buena, que ojalá esto signifique que las presas van mejor, el sistema Cutzamala va bastante bien, pero que tengamos sobre todo pues acumulación de agua. Y bueno, los sonidos de la noticia tienen que ver con lo que hablábamos hace un rato en la hora anterior. El doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, esta mañana, y se refería a los datos que hoy se destacan en pocos medios, y decía debería destacarse muchísimo más, y tienen que ver con que en 11 meses la incidencia disminuyó, la incidencia de homicidios dolosos en el país en 32%. Hoy ya hay 27 de estos delitos menos diariamente. Esto se dio a conocer el día de ayer, y a raíz de eso pues tuvimos muchas reacciones. Y hoy, por ejemplo, me escribe por acá Jorge Martínez Acosta y me dice, ¿y los desaparecidos? Sí, posiblemente no pudiste escuchar la conversación completa, estimado Jorge, ya la tenemos arriba, esta conversación, porque sí, también hablamos de que ha aumentado el número de desaparecidos. Lo que tenemos que ver, lo decía el doctor Pérez Ricard, y ya estaremos hablando más de ello, es si hay una correlación directa o no. Y bueno, pues el caso, por ejemplo, de Sinaloa, donde ya habíamos hablado de ello, también en el caso de Tabasco en su momento, por supuesto, aumenta el número de desaparecidos, disminuye el número de homicidios. Aquí lo importante es ver si hay o no una correlación directa entre los mismos, pero hoy estuvimos hablando de ello y ya la conversación está, por supuesto, arriba. Y también el día de hoy estuvimos refiriéndonos a lo que está sucediendo con el famoso huachicol fiscal. Escuchaban ustedes también por acá las voces de Ricardo Anaya, senador del PAN. Dice que de acuerdo con, ¿se acuerdan que López Obrador comentaba que ningún presidente podría no estar enterado de los grandes negocios? Y hoy lo que dijimos es, a ver, vamos a revisar lo que dijo López Obrador y vamos a volver a poner el audio en caso de que ustedes no estaban desde las 7 de la mañana. Esto que dijo López Obrador, si mal no recuerdo, en 2019, cuando andaba por ahí en gira en Chihuahua, y se estaba refiriendo a lo que había sucedido en sexenios anteriores, y decía, ¿cómo es posible que Peña Nieto, bueno, Peña Nieto casi nunca se metió con él, pero Felipe Calderón, que era su villano favorito, no estuviera enterado de todo lo que hacía, por ejemplo, García Luna, etcétera, etcétera? Vamos a recordar lo que dijo en el 19 López Obrador.
Presidente de México se entera de todo. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, 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 es porque el presidente lo permitió.
Bueno, eso fue lo que dijo López Obrador, y bueno, pues ahora la pregunta es, ¿él sabía o no sabía, por ejemplo, de Segalmex, que ya hemos hablado, de toda esta red de corrupción? Pero sobre todo de esto último, de lo que nos hemos ido enterando, que es esta gran red de corrupción que se llama huachicol fiscal. Y saludo en la línea a Héctor de Mauleón, periodista, columnista. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, maestra? Muy buenos días.
Querido Héctor, pues vaya momento en el que nos encontramos. Ustedes, tú de manera muy particular, has estado hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Tamaulipas y demás, pero estamos frente a una red. ¿Te acuerdas incluso cuando en el sexenio pasado decían vamos a ir en contra del huachicol? Pero era cuando se robaban en algunos lugares y pinchaban las tuberías y se robaban, y ahí salía la gente hasta corriendo para robarse, tener algo de combustible para poderlo vender, etcétera, y hablábamos de Puebla y hablábamos de algunos otros lugares. Pero esto que estamos viendo ahora, este huachicol fiscal, es una cosa enorme, Héctor.
No, es desde luego, comparada con la picadura de ductos, ¿sí?, con que comenzó el sexenio de López Obrador, es pues una operación a gran escala, que no abarca ya al cártel Santa Rosa de Lima, que era una organización que estaba dedicada al tráfico de huachicol, pero a un nivel, digamos, muy, muy, muy local. Esta es una operación a gran escala realizada por otro cártel, un cártel nuevo, un cártel que hizo operaciones millonarias, desembarcos con millones de litros y que implicaba la actuación de marinos, de funcionarios aduanales, de empresarios. Es lo que hemos estado viendo en los últimos días, pues es como le quitaron la cubierta de protección que tuvo este cártel que estuvo actuando a lo largo de todo el sexenio anterior y que ya había sido denunciado en una carta dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, por uno de los marinos que fueron asesinados en este rosario de muertes que comenzaron desde el decomiso en Altamira de 10 millones de litros de huachicol y que habían aparecido ya ejecuciones en años anteriores, pero ligando siempre dos aduanas y dos puertos, que eran en la aduana de Tamaulipas y la de Manzanillo. Están conectadas de alguna manera porque funcionarios de una aduana reaparecen en la otra y luego son ejecutados. Es una trama verdaderamente siniestra y verdaderamente oscura. El asesinato, el suicidio aparente de el capitán Jeremías Pérez Ramírez en Altamira ocurre un día después de que se dé a conocer que había recibido 100,000 pesos al menos como parte de esta red. Y el otro marino que estaba activo como subdirector en la aduana de Manzanillo y que había sido sustituido por otro funcionario que mataron, aparece muerto solo 24 horas después en una supuesta práctica de tiro. Uh-huh. Este funcionario, este capitán que se llama Zúñiga, Adán Omar del Ángel Zúñiga, había sido reemplazado, lo quitaron por un acuerdo que tuvo con el secretario Ojeda, lo movieron, lo mandaron a Puerto Peñasco y en su lugar llegó Sergio Manuel Martínez Covarrubias, que venía de la aduana de Tampico, venía de la zona de Tamaulipas, y a las 2 semanas de llegar a ese cargo lo asesinaron. No sé si recuerda usted, maestra, que mataron también en Polanco a otro funcionario, alto funcionario aduanal, que iba en un scooter y que lo hospedaron a la puerta de su casa y ahí en la puerta lo mataron. Carlos Narváez Romero, sobrino de Octavio Romero y muy amigo de los hijos del presidente López Obrador, era de origen tabasqueño.
Sí, luego, es cierto, ese me había olvidado. Carlos Narváez Romero, sobrino del que era director de Pemex, Octavio Romero. Claro, tienes toda la razón.
Así es, uh-huh. Así es. Él había renunciado intempestivamente después de pasar unos meses ahí en la aduana y pues sin mayores explicaciones presentó su renuncia y después de que lo mataron, el director de las aduanas dijo que había recibido amenazas de muerte. Rafael Marín Mollinedo, este personaje que es primo del supuesto chofer del Suru de López Obrador. Luego nos enteramos que otro capitán entrega una carta denunciando, este capitán se llama Rubén Guerrero Alcántar, denunciándole al actual secretario de Marina que los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda estaban operando una red a gran escala de tráfico de huachicol y estaban imponiendo mandos en puertos y aduanas para que pudieran facilitar el ingreso de mercancías ilícitas. Este capitán que escribe esta carta que la entrega a los altos mandos de la Marina pide unas vacaciones, deja en la Marina dicho en qué lugar va a tomar sus vacaciones y va curiosamente a Manzanillo y en Manzanillo lo asesinan con una pistola marca Águila del calibre 9 milímetros, que es la misma marca y el mismo calibre con el que 18 días antes habían matado a un agente de la Fiscalía General de la República, también en Manzanillo, que según las autoridades está vinculada a la investigación del tráfico de huachicol. Hay un empresario o un asesinato más en los límites de Colima con Jalisco que no ha llamado la atención de los medios. Es de un empresario de Tamaulipas que se llamaba Ángel Arnoldo Ramírez, que lo matan en la carretera. Este personaje lo matan después de que se descubre el decomiso de 10 millones de litros en Altamira, y este personaje era precisamente, estaba encargado, era un empresario encargado en el transporte de combustibles y conocido como un empresario gasolinero. Lo curioso es que el domicilio fiscal de este empresario es el mismo que el de la familia de Sergio Carmona, el otro, el rey del huachicol, que mataron en 2021 después de haber financiado las campañas políticas de al menos 5 gobernadores. Entre esos gobernadores se encuentra señalada Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima, que es donde están ocurriendo ahora todas estas muertes relacionadas con el tráfico de huachicol. Entonces, hace unos meses se hizo pública, o se volvió a recordar la carta, el memorándum que el general Luis Crescencio Sandoval le había mandado a Audomaro Martínez, diciéndole que había una red importante de huachicol que estaba operando en Tamaulipas, uh-huh. y que esa red estaba operando también en Baja California y en Sonora. Es decir, esto que estamos viendo es apenas la punta de una cosa que es completamente escandalosa, que presuntamente fue operada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Ojeda, y donde, según lo que se ha estado revelando, pues, se repartieron sobornos solamente en una aduana por 24, en la de Tampico, por 24 millones a los funcionarios que iban a hacerse de la vista gorda para que Facebook que es descargaron por lo menos 14 veces con huachicol, hasta donde va la investigación. Entonces, todo esto de que el presidente sabe todo, pues es aquí está precisamente lo que el presidente tenía que haber sabido. Claro. Y es algo que involucra a muchísimos funcionarios del sexenio de López Obrador y a muchos de los que están actualmente como gobernadores, como que se hayan activos y que tomaron parte de este festín de corrupción que fue que es el tráfico de huachicol.
¿Qué cosa lo que nos estás contando, Héctor? O sea, parece
novela.
Parece novela, parece una serie de Netflix, parece, o sea, de absoluta locura. A ver, rápidamente nos pregunta Arturo Patiño aquí desde hace un ratito que si podemos recordar lo que es el huachicol fiscal. Es un concepto que de pronto es un poco complicado porque, y insisto, el huachicol nos habíamos acostumbrado a que era eso, ¿no? Darle pinchazos a un ducto y te robas la gasolina y la vendes aquí.
Ese es, sí.
Aquí
ese
estamos
es
hablando
el
sobre
huachicol,
todo.
Huachicol.
Ese es el huachicol, el fiscal. Y por eso estás hablando tanto de las aduanas, sector. El fiscal tiene que ver justo con lo que se importa, ¿no?
Así es la compra de gasolinas baratas en Estados Unidos, trasladadas a México y reportadas como aceites vegetales o lubricantes o otro producto mucho más barato para evadir el pago de impuestos, que en los niveles de los que estamos hablando, 10 millones de litros, son estratosféricos. Entonces se hace un quebranto a las finanzas del país y se introduce como si fuera otra cosa, y luego se comienza a vender a surtir gasolineras, etcétera, a través de una red de empresas dedicadas a la transportación que lo comienzan a distribuir en México. Es altísimo el porcentaje de gasolina ilegal, de combustible ilegal que se consume en México. Mucha de esa gasolina llega a México, a la Ciudad de México, que es la boca mayor de consumo de gasolina que hay en el país, pues por el nivel de tamaño de la metrópoli y de vehículos que se mueven, pero básicamente es eso.
Y en esta red, además, que nos estás contando de la cantidad de asesinatos, a mí se me había olvidado, por ejemplo, el de Polanco, pero ahorita que lo mencionas, ya me acordé perfecto, porque era eso, que venía como en un scooter, pero digamos, estos últimos días, el que muere aparentemente, pues hay una práctica de tiro, esta otra persona que se suicida, además ayer llamó la atención, Héctor, seguramente lo registraste,
así es.
Que en la conferencia matutina hubo como dos momentos, o sea, primero Gertz Manero dice, no tiene nada que ver, y luego la presidenta dice, bueno, bueno, no tiene que ver, pero se está investigando. Es decir, ella mete ahí como una especie, digamos, como una cuñita de decir, ah, o sea, sí, pero no, ¿no? Sin decirlo así. En esto que están tratando de blindar a como de manera narrativamente a la Marina, desde las conferencias matutinas y desde todo esto que se ha dado a conocer. Pero estamos hablando ya de varios asesinatos, de varias muertes en una red que implica a funcionarios, que implica a gente de la Marina, que implica, por supuesto, a empresarios, y luego, por supuesto, tendremos que ver también los que consumen esa gasolina y esta red, cómo se va, digamos, cómo va tocándolo todo, Héctor.
Sí, pues para desgracia de la narrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum, de la narrativa oficial, hay una serie ya de asesinatos comprobados, claro, de personajes cercanos a estos. Entonces, cuando dicen que el capitán Jeremías Pérez acababa 24 horas antes de ser integrado en una lista de marinos que habían recibido sobornos para permitir el desembarco, cuando dicen pues se suicidó por cuestiones de carácter personal, que no tienen que ver con el tráfico de huachicol. Nada más que lo hizo 24 horas después de que su nombre apareciera en los medios, sí, como parte de esa red. Y luego el otro capitán, el capitán del Ángel Zúñiga, que pues también muere en un accidente, en una práctica de tiro, pero no es imposible separar con esa ligereza estas muertes de las otras que sí fueron ejecuciones y que sí están documentadas y que son las que hemos planteado aquí. Y luego la velocidad para exculpar, bueno, esto lo resuelve la fiscalía, que dicen que tarda años en hacer, sí, una investigación, lo resuelven en unas horas, ¿no? Este es un suicidio, no tiene nada que ver con el tráfico, lo sentimos mucho, y este es un accidente que ha ocurrido en una práctica de tiro real. Y luego exculpan de inmediato al almirante Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, diciendo que él había denunciado desde hace 2 años que existía esta red manejada por sus sobrinos. El problema es que en los 2 años que pasaron, nadie tocó a los sobrinos, siguieron operando en un altísimo cargo dentro de la Marina, y como se ve ahora, manejando el huachicol fiscal a muy gran escala. Entonces, pues es muy endeble la defensa que se está tratando de hacer. Esto pues crea la sospecha de que hasta dónde se piensa llegar, porque todos estos vínculos, todos estos nombres están vinculados con muchísimas cosas de la política. Ahorita se recordó que el empresario que almacenó el huachicol que desembarcó en Altamira, Tamaulipas, los 10 millones de litros de huachicol, 10 millones, ya no me acuerdo si eran 10 millones
creo
o 10 mil
sí.
millones.
Sí, no creo que sí.
Pero este empresario, Roberto Brown o Roberto Blanco Cantú, era el dueño de la empresa de fletes que lo recibía en Altamira y luego lo distribuía. Este personaje le acaban de girar una orden de aprehensión, pero él está vinculado con una legisladora de Morena de Tamaulipas que se llama Olga Sosa. Esos vínculos pues ya se han hecho públicos, y que es una persona cercanísima a Américo Villarreal, al gobernador de Tamaulipas, Olga Sosa. Entonces, en esta confusísima red donde aparecen Mario Delgado, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Ricardo Peralta, el almirante Ojeda, es decir, va creciendo Indira Vizcaíno, Rubén Rocha Moya, va creciendo de una manera escalofriante lo que se está descubriendo en este punto. Y lo más escalofriante es que muchos de los testigos, de los involucrados, por una causa o por otra, están apareciendo muertos.
Sí. Eso, y ahorita además me estaba acordando de la persona que te prohibieron nombrar, que es Tania Contreras, de aquel artículo que escribiste justo sobre el huachicol y Tamaulipas, quien, recordemos, Tania Contreras ahora pues estará encabezando el Poder Judicial de Tamaulipas, si mal no recuerdo, pero que también está, digamos, en toda esta red, en donde pues ya has mencionado algunos más, y de cómo se han ido destapando, pero como dices ahorita, destapando, sí, y asesinando o muriendo en una práctica de tiro, ¿no?
Sí, Tania Contreras es cuñada de Juan Carlos Madero Larios, uno de los personajes que ha aparecido señalado en la red, precisamente el general Luis Crescencio lo señaló. Y él había colaborado con uno de los que mataron en Manzanillo, con Sergio Manuel Martínez Covarrubias, a las 2 semanas de llegar al cargo. Había operado como administrador de la aduana al mismo tiempo que este personaje, que al salir de Tamaulipas y para moverse a Manzanillo fue asesinado. Entonces, a todos estos nombres que incluyen gobernadores, que incluyen presidentes municipales, que incluyen marinos, que incluyen todo lo que se guste, se debe añadir la sospecha del Poder Judicial, porque claro, la relación está a la vista, se tiene que aclarar. Pero pues lo repito, yo no sé a quien quieran tapar en última instancia, hasta dónde pueda llegar esta red. Hay muchos indicios de que personajes por arriba de estos vicealmirantes que están, o contraalmirantes que están siendo investigados, estaban solapando, permitiendo y protegiendo esta red. Entonces, pues es la bomba, una bomba para el discurso de honestidad de la 4T, porque están salpicados todos. Y la otra cosa, bueno, llega hasta a Dan Augusto López con la barredora, pero la otra cosa es que lo que hemos visto es que, a pesar de todos los escándalos que han ocurrido relacionados con políticos y funcionarios de la 4T, todos siguen en sus puestos, todos siguen protegidos, todos siguen impunes de alguna manera. Entonces, estallan escándalos por acá y por allá que involucran a Bartlett, que involucran a Dan Augusto López, que involucran a Rubén Rocha Moya, que involucran a Alfonso Durazo, que involucran a Américo Villarreal, que ahora involucran al almirante Ojeda, etcétera. Pero pues todo queda igual. No se mueve absolutamente nada, no cae ninguno de ellos, no hay una investigación clara o pública en contra de ninguno de estos personajes. Entonces, eso puede marcar y acompañar desde muy temprano lo que va a ser el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella está viviendo en estos momentos un instante crucial de su administración, atenazada por la corrupción tejida a su alrededor desde el sexenio pasado e impuesta por el expresidente López Obrador y las presiones de Estados Unidos y los años que le restan a su sexenio para verdaderamente poder construir y gobernar según su plan, sus ideas, ¿no?
Sí, y lo hemos dicho desde hace ya varios días que va saliendo toda esta información. Todo pareciera que Claudia Sheinbaum tiene frente a ella la posibilidad de ahora sí hacer un cambio en materia de combate a la corrupción. Recordemos, Héctor, que López Obrador llegó a la presidencia diciendo que iba a combatir la corrupción, cosa que no solamente no sucedió, sino estamos viendo la manera en la que creció la corrupción, estas redes de corrupción en el gobierno de López Obrador. Claudia Sheinbaum tendría la posibilidad de ahora sí hacer la diferencia. La pregunta es si va a poder, si va a querer y si la van a dejar, Héctor. Pero
pues sí, claro. ¿No? Uno de los involucrados en negocios por aquí y por allá en a lo largo de todo el sexenio, pues hoy es el presidente, es el número 2 de Morena, que es el hijo del presidente López Obrador. Entonces, López Beltrán. Pues hasta uh-huh. hasta dónde llega esto, pues esperemos por bien de México que se aclare y se sepa pronto, que podamos quitarnos de encima esta podredumbre que el país arrastra desde toda su historia.
Híjole, pues qué cosa de verdad y qué trama la que nos acabas de presentar. Héctor, querido, te mando un abrazote.
Le agradezco mucho, maestra, un abrazo muy fuerte y otro para su auditorio.
Muchísimas gracias, es Héctor de Mauleón, periodista, analista, qué cosa lo que nos acaba de contar, de verdad. Y además me impresiona la capacidad que tiene Héctor de recordar nombres, yo que no recuerdo, ahora sí que casi ni el mío. Me impresiona, la verdad. Iba yo siguiendo aquí uno de los artículos que publicó Héctor para ir apuntando los nombres, pero bueno, la verdad es que qué cabeza la que tiene mi muy querido Héctor de Mauleón y qué trama, ¿eh? Si te la presentan para una serie, dirías, no hombre, está muy enredada. Pues esa es la realidad, ¿no? Esa es la absoluta realidad. Así las cosas. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Dice Carlos López, hay mujeres multitask y luego tú, Argentín, estás muy cabrona. Oyes, lees, opinas, tomas café y así cañón. Sí, es que me pueden ver en a través de las plataformas digitales. Y sí, ando haciendo un poco de todo al mismo tiempo para ir acompañando las conversaciones que tenemos. En fin. Uf, pues vámonos al corte, échame tantita musiquita después de esto que nos contó Héctor. Uf. Ay, pues vamos a respirar tantito, señoras y señores. Vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
¡Presente ahora y siempre! ¡Presente ahora y siempre! ¡Presente ahora y siempre!
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Muchísimas reacciones a esto que acabamos de conversar con Héctor de Mauleón. Y es que sí, yo sigo impresionada, la verdad, de todo lo que nos trajo esta mañanita. Y de verdad agradezco por acá a varios que nos están escribiendo. Mauricio Valerio, muchísimas gracias. Mencionaste con Héctor de Mauleón que la señora Sheinbaum, la presidenta de México, tiene la oportunidad de acabar de tajo con la corrupción. No, no estoy diciendo que de tajo con la corrupción, porque eso creo que es casi imposible. Lo que estoy diciendo es que tiene la oportunidad de dar un golpe muy importante para empezar a acabar con la corrupción. Pero no, acabar de tajo con la corrupción, eso creo que no lo puede hacer nadie. Pero sí dar los golpes necesarios, y me parece que ella tiene esa oportunidad. Y bueno, pues ya veremos si eso camina. Y sí, mi estimado Mauricio Valerio es la presidenta de México. Muchísimas gracias. Y también por acá, gracias, dice, por acá nos escribe Ade Martínez, qué gran entrega la de Héctor de Mauleón. Sí, la verdad es que sí, muy impresionante. Bueno, me voy rápidamente hasta Culiacán, allá en Sinaloa. Escuchaban ustedes un audio de lo que está sucediendo también en estos días. Entiendo que hubo una vigilia. Andrea Dorantes, nuestra corresponsal allá en Sinaloa. Adelante, Andrea, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Te cuento que ayer la explanada de Palacio de Gobierno se iluminó con la luz de cientos de velas como un acto de protesta silenciosa por las personas que han sido desaparecidas en el último año en Sinaloa. Cada llama representó un hombre ausente y el dolor de las familias que siguen en busca de justicia, así como la esperanza y fe que mantienen para el pronto regreso a casa de sus seres queridos. El acto simbólico fue organizado por el proyecto Hasta Encontrarles y el colectivo de madres rastreadoras a huesos guerreras, al que se le sumaron decenas de ciudadanos. María Isabel Cruz Bernal, quien es líder del colectivo de búsqueda, dio a conocer que durante el conflicto entre facciones criminales, por cierto, ayer cumplió un año en Sinaloa, han sido desaparecidas alrededor de 3,000 personas en la entidad. Y Gaby, esta cifra contrasta con los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado, quien contabiliza 2,300 carpetas de investigación por este delito desde septiembre del 2024. Según la madre rastreadora, la cifra negra es debido a que muchos familiares de personas desaparecidas temen denunciar ante las autoridades. Durante el acto simbólico, el colectivo Juan Panadero pintó en el piso de la explanada del Palacio de Gobierno las frases "Otro Culiacán es posible" y "¿Dónde están?". La jornada concluyó con un pase de lista de todas las personas desaparecidas en este último año, el canto del himno nacional y un grito de dolor y rabia, decían las madres, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así se vivió esta protesta silenciosa ayer en Sinaloa, Gaby.
Pues sí, muy importante. Gracias, gracias, querida Andrea. Muy importante también, pues esto, recordar lo que están sucediendo en las diferentes entidades. Esta semana tuve la oportunidad también de conversar con la presidenta de la Coparmex allá en Sinaloa, con Marta Reyes, de la marcha que sucedió el fin de semana, esta marcha también por la paz. Y me quedo con parte de lo que me dijo Marta en ese momento, cuando dice, tenemos que ser también autocríticos lo que hemos permitido como sociedad, pero dice, de hecho no queremos regresar a como estábamos. Queremos tomar esta oportunidad para mejorar, porque también permitimos normalizar la violencia y a los violentos en nuestra sociedad. Muy importante esto que se está moviendo también allá en Sinaloa. Ahora sí que así las cosas.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Y bueno, me decían, oye, ¿no van a hablar de deportes? Claro, ahí viene el comentario editorial de Francisco Javier González, ayer 2-2, México-Corea del Sur. A ver qué tiene que decirnos Francisco Javier González al respecto. Pero también quiero resaltar rápidamente esta nota, la trae destacada el Universal en primera plana y me da mucho gusto que así sea. Dice: Andrea Becerra es de oro. La arquera demuestra que nadie es mejor que ella al conquistar su segundo título mundial, primero individual. Pues eso me da muchísimo gusto también, y también me parece que hay que destacarlo esto también en los deportes. Así que nos vamos a ir con el comentario editorial de Francisco Javier González, y regresando tenemos todavía un montón de cosas. Viene acá a la cabina el extraordinario escritor Juan Gabriel Vázquez, que trae su nueva novela. Quise aprovechar que está por acá y para hablar un ratito con él. También vamos a hablar de lo que está pasando en Europa, por supuesto, esta incursión en territorio polaco de aeronaves, de drones de ataque rusos, y lo que esto está significando. Ahora sí que las alertas allá en la OTAN después de esta invasión del espacio aéreo por parte de los drones rusos ahí en Polonia. Y bueno, también en otros temas vamos a hablar de Los Ángeles Azules, le están rompiendo en Berlín, venta total, lleno total, impresionante. Vamos a hablar también con ellos, así que nos queda todavía mucho por delante, mi querido Pisu, por supuesto, también con toda la parte tecnológica, pero antes, el comentario de Francisco Javier González.
Deportes.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Les he de decir, me gustó la selección nacional, y mucho, a ratos, y en algunos otros momentos fueron más complicados. El Vasco Aguirre ayer en ese partido de preparación contra Corea del Sur hace 7 cambios, únicamente 4 titulares se mantuvieron, alguno por la obligación de un suspendido, otro por un lesionado, pero a fin de cuentas son 7 los cambios. ¿Para qué tantos? Pues porque es un partido de preparación, y los de preparación son para listar lo que viene. El Mundial todavía se jugará varios meses adelante, y Javier Aguirre quiere ver cómo le responden diferentes futbolistas que coloca en la alineación de acuerdo a las características que también tiene el rival. Pero ganamos tan pocas veces a rivales fuera de CONCACAF que exigimos desde nuestra huella de abandono que también se ganen los de preparación, como si nos dieran 3 puntos por ellos. No, esos no sirven, no valen más que para preparar y por supuesto también para dar confianza. A la victoria nunca se le hace el feo. Pero, en fin, son partidos que se ganan si se puede, pero son para el otro, para experimentar, probar, medir, sentir. México inició muy agresivo y por eso me gustó. Lo pasmado que estuvo en el partido contra Corea, lo hizo explosivamente ahora contra Japón. Me gustó mucho Huescas, lateral por el lado derecho. Me gustó mucho Mateo Chávez, un novato de las Chivas, el hijo del Tilón, que ya se fue a Europa con pocos partidos en su haber, y resulta que es un tipo valiente, agresivo, que va al frente, no le da miedo, dribla, tiene disparo, lo mismo que Huescas por el otro lado. Y entonces México empezó realmente a presionar a la selección de Corea del Sur. Después el partido se equilibró porque es imposible mantener ese ritmo durante tanto tiempo, y lógicamente que dentro de ese equilibrio viene un gran servicio de Huescas a Raúl Alonso Jiménez, que mete un cabezazo increíble, un golazo para poner en ventaja a México. Tal vez lo vieron, y si no, búsquenlo porque vale la pena que lo observen. Y después, ya en el segundo tiempo, Corea hace algunos cambios. Corea no es cualquier equipo abandonado por la miseria, no. Corea es un equipo que ya calificó al Mundial y cuyos jugadores actúan en el Bayern o en el Paris Saint-Germain, en diferentes lugares de muy buen nivel de Europa. El caso es que en un lapso de 10 minutos más o menos, Corea consigue darle la vuelta al marcador. Heung-Min Son, llorado todavía por el Tottenham porque se fue a la MLS, es de otro nivel. Mete un rayo para el gol del empate, y con eso le hace un doblete a México, porque también en el Mundial de Rusia le hizo un gol en el triunfo mexicano de 2-1. Y después viene Hyun-Jo 10 minutos después, como les decía, con otro golazo. Un rayo, jugada individual de contragolpe de pierna derecha cruzado. México entonces hace cambios, insiste, se muere en la raya, va una y otra vez. Ya a los 94, Santi Jiménez hace un gol de bandera.
¡Santi! ¡Gol!
Los cuatro, francamente, fueron unos golazos. El ritmo sobresaliente y el empate justo.
¿Saben cuánto peso se le quitó de la espalda a Santi Jiménez por marcar ese gol dado el momento que vive en el Milan y su ausencia de tantos en los últimos tiempos? Muchísimo. Pero le quitó mucha más basura que le estaba cayendo a Javier Aguirre y a la selección nacional, porque se le juzga como en juicio sumario cada vez que tiene un partido de preparación. En resumen, me gustaron dos cosas, Gaby. Caras nuevas que son alternativas para Javier Aguirre, que funcionaron bien en lo general, y que tenemos un equipo que ayer mostró gran personalidad ante un rival calificado. Muchas gracias, buenos días.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve
la
para nada
la. Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:06 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 10 de septiembre del 2025, y ya andan por aquí algunos reacciones, que te reaccione, entre ellos nuestro estimado Jorge Ramos dice, qué buena y loca versión de esa rola de Miranda. Diego Martínez, cuéntamelo todo, buen día.
Miércoles de polémica, querida. Buen día, seguramente está habrá bonita, muchas reacciones. Sí, es una de estas covers que hacen. Esta es una canción, en efecto, de Miranda, de 2008, que es perfecta. Y lo que estamos escuchando es de Alameños de la Sierra, que hicieron un cover en 2018, 10 años después. Ya tiene 7 años de vigencia esta canción. Y bueno, es interesante de repente que jugamos con los ritmos y las versiones y demás, pues está.
Y obvio, obviamente reacciones. Por ejemplo, claro. ya salió por acá Iris Plata y dice, ¿neta? ¿Y esa versión de perfecta? No, please. Bueno, pero está padre. A ver, súbele tantito.
El amor.
A mí se me gusta. A ver. Sí, hombre, tengan mente abierta. La doctora Lizzy Díaz, por ejemplo, no me gustó esa versión con voz aguardientosa. Pues es como mi voz aguardientosa, ¿no?
Pues ahí está esta versión, Gaby, así que de todo.
Déjense ir tantito. No sean así tan cuadradillos, la verdad. No sean cuadradillos. Oye, y por cierto, me está escribiendo aquí nuestra muy querida Paulina Greenham, la güera. Y ya recibí el libro que escribió Paulina Greenham. Se llama Superviviendo. Dice por acá, decídete a ser protagonista de tu historia, y lo escribe Paulina Greenham. Ya me llegó el libro, y a ver si Diego Martínez te invita, güera, a que vengas por a la cabina.
Le echamos mensaje que venga acá con su libro. ¿No? A que venga ya quedamos al aire.
Eso. Está rica la versión. Gracias, Diego Martínez. Gracias, productor de este programa. Como siempre, armando la polémica. También ya por acá nos dice El Gusto, que no sé cómo se llama, pero dice El Gusto. Buenos días, pero qué necesidad. Está rica, ¿no? Aquí otra persona más. ¿Qué tal? ¿Quién es? Rocío A. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esos sombrerudos? Jaja. Aquí también alguien más. Jimalú Real Estate Inmobiliaria. Bueno, imagino que tendrás algún nombre. Qué espantosa música, perdón, pero lo tenía que decir. Hombre, está re buena, la verdad, esta rola. Y en cambio aquí, pues hay varios que ya dicen, oigan, qué buena versión. Anímense, hombre, a probar cosas nuevas. Si nada más prueba uno lo mismo, se le atrofia a uno el horizonte. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Todavía nos queda retiarto por delante. Así que, señoras y señores, mira, por ejemplo, Judith Arme dice por acá, está muy rara esa versión, pero curiosamente no suena mal. Exactamente, la verdad. Muy bien, ¿no? En fin, así las cosas. Ahora sí, vamos, que todavía nos queda una muy buena hora por delante. Estos momentos, ya lo saben, solamente una agüita muy, pero muy, pero muy fría. Y en todas las plataformas les mando saludos y abrazos. ¡Súbele!
El promedio diario de asesinatos en México, de homicidios en México, se había reducido casi en 32% en los últimos 10 meses, Gaby. Uh-huh. Y si tomamos como referencia el último mes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, veremos que el promedio diario de asesinatos fue de 87 personas, tú ya lo dijiste, uno cada 16 minutos y medio.
Sí.
El mes pasado ya tenemos los números justamente que se anunciaron ayer, los números consolidados de agosto del 25, fueron 59 homicidios. Son 28 homicidios menos que diarios que en septiembre del 24. Son 28 familias menos afectadas por esto.
¿Sí se acuerdan que López Obrador nos dijo que cuando había corrupción a gran escala, siempre, por definición, el presidente de la República estaba enterado? Eso lo dijo López Obrador. Entonces, él le debe una explicación al pueblo de México. ¿Cómo puede ser que su gobierno se haya corrompido a esos niveles y nos venga a decir que él no estaba enterado?
Incluso gracias. Piden que se investigue al expresidente López Obrador. Pues la oposición.
Eso pueden irse de rodillas de aquí a la basílica, a ver si se le hace el milagro.
Se disipó cualquier división en el grupo. Logramos, a propuesta del coordinador, que hubiera una tercera vicecoordinación. Entonces se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos. Dolores Padierna será vicecoordinadora.
Yo creo que no podemos nosotros exigirle a la fiscalía, porque más bien tendría que ser la víctima o la posible víctima quien tendría que pues darle seguimiento a la carpeta para que se presente aquí en la Cámara de Diputados. Lo que yo sí puedo decir es que si se llegara a volver a presentar esa carpeta en la Cámara de Diputados, pues por supuesto tendrá el respaldo de las diputadas mujeres.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento.
Así las cosas.
9 de la mañana con 12 minutos y ahora sí que, bueno, se prende la banda, lo cual me da muchísimo gusto cada vez que ponemos alguna rolilla polémica. Pero bueno, así las cosas. Víctor Sandoval, ¿cómo andan las calles de la Ciudad de México? Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Una mañana muy nublada. ¿Sí? Quiero decirte que incluso ya hacia la zona centro que no tenemos lluvia, está ya muy, digamos, las nubes ya son muy negras de este lado del primer cuadro capitalino, así que posiblemente tengamos lluvia en las próximas horas. En la zona sur siguen trabajando los servicios de emergencia, en el desasolve de algunas alcantarillas de Alto Tlalpan, en la zona de Periférico Sur, la zona de Miramontes, la zona de Cafetales, al igual que en algunos puntos en la zona de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, la zona de Picacho Ajusco, ha bajado ya el nivel del agua, pero mucho lodo, muchas piedras en esta carretera que conecta hacia la zona del Cerro de la Jusco, al igual que en la zona de Padierna, calles y casas también afectadas por los encharcamientos e inundaciones de esta madrugada, y también en lo que es la carretera federal y autopista México-Cuernavaca se reporta niebla y en algunos puntos una llovizna, sobre todo a la altura del poblado de Tres Marías. Manejar con precaución, Gaby, para evitar sobre todo algún percance de tránsito.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. De verdad es que el tránsito ha estado de locura. Ya les decía yo hoy temprano que la lluvia aquí, sobre todo en la Ciudad de México, casi toda la madrugada en el sur de la Ciudad de México fue realmente muy, muy impresionante. Ahorita les cuento de los sonidos de la noticia, pero me voy rápidamente contigo, Elías Camaji, periodista del País allá en España, corresponsal también de W Radio, porque estamos viendo reacciones importantes después de lo que pasó en el espacio aéreo de Polonia. Querido Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Querida Gaby, muy bien, me da mucho gusto saludarte desde Madrid. La verdad es que las tensiones están a todo lo que dan aquí en Europa. Es la primera vez que Polonia derriba drones rusos en los 3 años y medio que ha durado la guerra en Ucrania. Polonia afirma que se trata de una violación sin precedentes de su espacio aéreo, que se ha cruzado una línea y habla de que son alrededor de una veintena de objetos y que derribó unos 7. Se decía que la situación es particularmente tensa porque este incidente ha recordado que la guerra está en las puertas de Europa, claro, y que una escalada bélica con la Rusia de Vladimir Putin pues es posible. ¿Qué está pasando ahora? La OTAN, que es esta alianza defensiva que tienen Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa, pues está analizando la situación para ver qué pasó, por qué cruzaron estos drones rusos a las fronteras de Polonia, que es, hay que decirlo, un país pues que desde que salió del bloque soviético pues ha tenido muchísimas tensiones con Rusia y de hecho está haciendo un esfuerzo muy importante militarmente para hacer lo que ellos pretenden construir como el mayor ejército de Europa. Entonces, la investigación sigue en ámbitos preliminares, pero Bielorrusia, que es uno de los aliados de Putin, ha dicho que pues estos drones se extraviaron, que se perdieron porque en toda la región del este de Europa hay una guerra de señales también para despistar al enemigo, para cambiar las coordenadas, para, y eso ha afectado también incluso muchísimos vuelos, miles de vuelos diarios. Incluso hace un par de semanas el ejecutivo comunitario, digamos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también sufrió esto en una visita que estaba haciendo en la frontera entre Lituania y Bielorrusia. Yeah. Entonces, la primera explicación de Bielorrusia fue esa, ¿no? Se extraviaron. Ahora, Rusia, que salió horas después y dijo, pues nosotros no tenemos nada, ningún objetivo militar en Polonia, no tenemos nada contra Polonia, la cosa no es con ellos, ¿no? Entonces, hay muchísima incertidumbre y Polonia está pidiendo que se active una cláusula que tiene la OTAN para pues responder a las amenazas de una forma colectiva. Claro. O sea, el meollo de la OTAN, con esto te dejo, es que pues es una alianza defensiva en la que si atacan a uno de los miembros, pues reaccionan todos los demás.
Sí.
¿No? Entonces,
es que es, a ver, nada más, y por eso me importaba, aunque estamos con la agenda cargadísima aquí nacional, pero me importaba mucho irme contigo, Elías, aunque fueron unos minutitos, porque, a ver, no es cosa menor, es decir, son estos drones que está derribando Polonia, es la reacción de Rusia, pero es Polonia diciendo, pues, que la OTAN me defienda, digo, pues lo estoy poniendo en términos sencillos, en términos más simples, en un momento también de escalada de donde Rusia ha estado atacando Ucrania de manera constante y donde, pues, el presidente Trump sigue presionando para que se trate de lograr una paz entre estos, y ahorita, pues digamos, esto implicar a otros países, incluido el caso de Polonia, creo que no es un asunto menor, Elías.
Exactamente, Gaby, lo explicas muy bien, porque la administración de Trump hizo un esfuerzo muy grande para sentarse con Putin. Fue una acción muy, pues, muy cuestionada, esta cumbre que hubo en Alaska, que pues de la que se habló mucho, de la que parecía que podía ser histórica incluso, pero que no arrojó pues resultados importantes, ¿no? Y después de eso, lo que ha pasado es que Rusia ha intensificado la ofensiva contra Ucrania. Entonces Zelensky, el presidente de Ucrania, dice, güey, ¿qué onda? ¿No? No hay un interés real de Moscú por sentarse a negociar, porque ayer, por ejemplo, hubo un ataque brutal, murieron al menos 24 personas, la mayoría personas mayores, pensionados, que pues fueron atacados en el este de Ucrania, y ha habido una serie pues de escaramuzas, digamos, ¿no? En este inter, desde la reunión de Alaska hasta ahora, por ejemplo, una de las instalaciones de la Unión Europea en Kiev resultó dañada, ¿no? El edificio, el British Council, ¿no? Que es una forma de decir también, no es solo con Europa, ¿no? Sino también, o con la Unión Europea, sino también con el Reino Unido, ¿no? Que es parte de este bloque occidental y de la OTAN, ¿no? Entonces, es como la cereza en el pastel de las tensiones, ¿no? Y bueno, hay mucha cautela todavía. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo, ¿saben qué? No estamos diciendo que ya estamos a punto de la guerra, pero se ha cruzado esta línea. Y necesitamos ver qué está pasando para por lo menos decir, bueno, contengan el conflicto hasta que pues, logremos encontrar una solución, un alto al fuego.
Sí. Pues sí, importantísimo de verdad también voltear a ver esto que sigue sucediendo por allá. Te mando un abrazote, querido Elías, gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Gracias, Elías Camaji. Allá él trabaja para el periódico El País, esto que está sucediendo por allá en Polonia. Bueno, regreso a México. Me llamó mucho la atención una declaración de la presidenta. Miren, los sonidos de la noticia, tenemos varias cosas. Hoy hemos tenido aquí conversaciones muy interesantes con Carlos Pérez Ricart, hablando, por ejemplo, del dato de la disminución de los homicidios que se dio a conocer el día de ayer, y que pues es una buena noticia en sí misma, por supuesto. Hay que contextualizarla en el marco de toda la violencia que se vive en el país, pero bueno, hablábamos de ese dato. Hemos estado hablando también del proyecto, digamos, económico, lo que se va a estar discutiendo en los próximos días, el presupuesto 2026 para la Federación, que también, bueno, tiene por supuesto lecturas muy diversas. Con Héctor de Mauleón hicimos un recuento hace rato muy bueno, muy interesante, de todos los que han estado implicados, los nombres que han estado saliendo de esta trama de huachicol fiscal, esta trama enorme de corrupción que se está desvelando frente a nuestros ojos. Y pues se ha hablado en con Héctor de Mauleón, lo comentábamos, pues de varias personas que han fallecido. Uno porque se suicidó, el otro porque falleció en una prueba de tiro, una cosa que llamó muchísimo la atención, y otros nombres que puso Héctor de Mauleón ahí sobre la mesa de la cantidad de personas, algunos, digamos, miembros activos de la Marina, otros no, empresarios y demás también, que han estado falleciendo en estos últimos meses desde que se ha sabido de esta red de huachicol fiscal y sobre todo pues en estos últimos días. Y a la presidenta le preguntaron hoy otra vez sobre esto y esto fue lo que contestó.
La manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. No vayas, ¿no le parece que es una casualidad? Que sea una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informaré al gabinete de seguridad. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación.
¿Ya en estos dos casos?
Ya no te voy a contestar. Y no te voy a contestar por respeto a las víctimas.
Bueno, me llamó muchísimo la atención el tono de la presidenta de la República y luego esto que está, híjole, no sé si insinuando o diciendo de manera casi directa de que apareció el nombre de esta persona en un medio. Estaba hablando ella con el reportero del Universal, le preguntaba yo hace rato a Rocío Jardines, pero pareciera que la presidenta está diciendo que apareció en un medio y entonces decidió suicidarse. Híjole, esto es un señalamiento, pues, ya no sé ni cómo decirlo, pero me parece un señalamiento pues brutal de la presidenta, si es que lo entendí bien, no sé si ustedes lo entendieron igual, pero es de esto lo que hemos estado hablando, de esta trama de huachicol y de el suicidio de quien habría recibido dinero precisamente por este contrabando de combustibles desde Estados Unidos aquí a nuestro país, del que hemos estado hablando ya de muchísimas ocasiones. Así que, bueno, pues esto es lo que ha estado sucediendo esta mañanita y de parte de los otros sonidos de la noticia, pues tienen que ver también con jaloneos, incluso lo que escuchaban por ahí de Adán Augusto López cuando le preguntan ¿y qué cree que el presidente de la República también lo van a llamar a que comparezca? Y él dice, pues váyanse hincados a la Basílica, porque es casi seguro que eso nunca va a suceder.
Así las cosas.
Bueno, señores, señores, vamos a cambiar un poco el tono. ¿Qué días hemos tenido? Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tono, porque les decía yo hoy temprano que estaría en cabina, y ya está en cabina, un escritor al que yo admiro profundamente, que es Juan Gabriel Vázquez, que trae un nuevo libro. El libro se llama Los nombres de Felisa. Pero yo tengo que decir que hace un montón de años, querido Juan Gabriel, bienvenido primero, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un placer estar aquí como siempre.
No, me encanta además verte otra vez, pero siempre cuento un poco la historia que hace ya un montón de años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Había unas mesas en donde se estaba hablando de literatura, violencia, etcétera, en Colombia. Esto hace un montón de años. Y y me metí un poco por curiosidad, ¿no? A ver cómo estaban vinculando el tema de la violencia y el tema de la literatura. Y a partir de ahí me enamoré, entre otras cosas, de tu propia pluma. Así que desde entonces te he seguido leyendo y me da muchísimo gusto saludarte por acá. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muy contento de volver a Ciudad de México. Hace varios años no venía yo en este plan de defender mis libros.
Me encanta.
Que siempre es un placer, siempre es un placer hacerlo aquí. Estos libros, por alguna razón misteriosa, han encontrado sus lectores en México. Ahora venimos del Hey Festival de Querétaro, también de participar de estas conversaciones literarias. Entonces, bueno, para mí es un gusto.
¿Qué tal el Hey Festival?
Muy bien, como siempre. Era mi primera vez en Querétaro. Yo había estado cuando el festival se hacía en otras ciudades. Ajá. Y muy bien, los lectores mexicanos son tan, tan generosos y para mí es un placer venir siempre.
Oye, cuéntanos de los nombres de Felisa, que además, bueno, la portada es preciosa, ahorita ya lo estamos compartiendo. Y yo siempre cuando vienen aquí a la cabina me gusta pedirles que a quienes nos escuchan ahorita y hoy particularmente han estado en un tráfico espantoso en la Ciudad de México, entre otros lugares, pues un poco que los seduzcan también con esto. Cuéntanos de los nombres de Felisa, Juan.
Pues mira, primero es verdad que la portada es fantástica.
Fantástica.
La portada es la foto de Felisa Burstyn, escultora colombiana, hecha por un gran artista colombiano, Hernán Díaz, gran fotógrafo, y es realmente maravillosa. Ya leer el libro ya casi que ni vale la pena con esa portada, ¿no? Es lo mejor del libro. Mira, Felisa Burstyn fue una escultora colombiana que murió mientras cenaba con Gabriel García Márquez, con su marido, con otros amigos, a principios de los años 80. Uh-huh. Y después de su muerte, a García Márquez, que era muy amigo de ella, se le ocurrió escribir una columna que comenzaba con la frase: la escultora colombiana Felisa Burstyn murió de tristeza en París el viernes pasado, etcétera, etcétera. Esto fue, como digo, a principios de los años 80. En el año 96, yo era un joven que quería ser escritor, que estaba viviendo en París, estudiando literatura, y me encontré con esta, con este artículo de García Márquez en circunstancias que eran difíciles para mí. Entonces el artículo, de alguna manera rara, me interpeló esta idea de morir de tristeza. Me pregunté por qué es eso posible. Y desde ese momento quedó sembrada la semilla. Yo no hubiera sabido en esa época cómo escribir este libro. Me ha costado 20 y tantos años entender cómo se hacía este libro. Tuve que escribir los demás que he escrito y tuve que vivir ciertas cosas y pasar por ciertas experiencias. Pero ahora, 20 y tantos años después, finalmente he escrito este libro para dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué murió de tristeza Felisa Burstyn? Es una investigación en la vida de esta mujer, pero es una investigación hecha con las herramientas de la novela, con las herramientas de la imaginación, aunque no haya hechos inventados. Se cuenta la vida de ella, se cuentan los hechos de su vida tal como sucedieron, pero el ejercicio de la imaginación consistió más bien en contarlos desde sus emociones, su psicología, su vida interior, su sensibilidad, también la de su marido. En el momento de su muerte, Pablo Leyva, un hombre extraordinario que me abrió su memoria, sus documentos, vive todavía, por supuesto, y esa ha sido la aventura: penetrar en el misterio de esta mujer, en los secretos de su vida, tratar de responder a esa pregunta de su muerte por tristeza.
Muerte por tristeza, además, perdón, ya aquí hay varias personas diciendo que les encanta leerte, por supuesto, Esteban Abel, pero me quedé pensando en esto, la muerte por tristeza, pero sobre todo, ¿qué te llevó o qué recorrido tuviste que hacer en estos tantos años para poderlo escribir? Es decir, ¿qué fue pasando para que un día de repente dices, ahora sí ya puedo escribir los nombres de Felisa?
Sí, eso es una muy buena pregunta. Desde luego no estuve 25 años tratando de escribirla.
Sí,
¿no?
Seguramente se quedó ahí en algún rinconcito de tu alma. ¿Sí?
Sí, sí. Mis libros siempre pasan por el mismo proceso. Pasa muchísimo tiempo entre la primera corazonada, uh-huh, de que aquí hay una novela y la primera línea que escribo. El ruido de las cosas al caer fueron 10 años. La forma de las ruinas fueron 7, Volver la vista atrás, mi novela anterior, que hace un ejercicio similar a este, de tratar mediante la novela una vida real, que era la de el director colombiano Sergio Cabrera. Ahí también fueron varios años, 7, 8. Lo que pasó en este, si fueron tantos años, tantos más años que mis otros proyectos, fue porque por alguna razón misteriosa, que no me había pasado antes, yo sentía que necesitaba un aprendizaje vital antes de ponerme a escudriñar en este personaje. Por alguna razón arbitraria y subjetiva, un poquito inexplicable, pensé que tenía que superar la edad que ella tenía cuando murió para escribir sobre ella. Ella tenía 48 años cuando murió. Cuando yo cumplí 48 años, empecé a pensar seriamente en la novela de Felisa Burstyn y la empecé con 50 años y la presento ahora. Y mientras tanto, además, hubo aprendizajes literarios. Yo tenía también que aprender cómo se cuenta la vida real de una persona real, pero mediante la ficción, mediante la invención, mediante la imaginación. ¿Qué se inventa? ¿Qué no vale la pena inventar? Y para eso entonces escribí La forma de las ruinas, que es una novela que en parte cuenta la historia de una persona real que vivió en Colombia a principios de siglo investigando un crimen, y luego la novela de Sergio Cabrera, Volver la vista atrás, que es enteramente construida con lo que él me contó, con lo que yo averigüé, con datos reales, certeros, pero pasados a través de un lenguaje que es narrativo y que es el lenguaje maravilloso de la novela.
Estoy platicando con Juan Gabriel Vázquez con su nueva novela que se llama Los Nombres de Felisa, y nos pueden ver, por supuesto, además que estamos al aire en radio, nos pueden ver, por supuesto, también en todas las plataformas digitales de W Radio México. Y mientras te escuchaba, Juan Gabriel, también se me quedó como, a ver, la palabra tristeza. Y en esto que dices, a ver, tú tuviste que pasar por una serie de cosas hasta que de pronto dices, bueno, es el momento, digamos, de entrarle, sí, de entrar al tema. Y dices, pero si te, o sea, si hay hechos concretos, investigas, hay hechos, está novelado, pero hay, sí, hechos concretos. Y ahí cuando tú dices, yo tuve que pasar un montón de cosas, significa que tú también fuiste como procesando tus propias tristezas, como ese momento que dices que leíste el artículo, la columna de, sí, de García Márquez y te tocó algo muy particular, procesando tus propias tristezas para que en un momento dado puedas escribir ello. Y creo que hay un reto también creativo muy importante en esas tristezas que procesaste tú, están en la novela, pero también están un poco las de Felisa, también está un poco lo que ha ido sucediendo, y cómo navegar esos planos también creativamente, ¿no?
Sí, detrás de todo esto está la decisión que tomé, que llegó solo después de muchísimos experimentos, muchísimos intentos fallidos, de cómo contar este libro, desde dónde contarlo. Y al final acabé tomando la decisión de no olvidar los orígenes que este proyecto tuvo para mí, ese momento especial en el que leí ese artículo de García Márquez. Y el libro acabó incluyendo entonces la experiencia de investigar sobre Felisa Burstyn. El libro no solo cuenta la vida de Felisa Burstyn tal como yo la investigué, todos los hechos que se cuentan ahí son reales, no he inventado nada, sino que también cuenta la aventura de averiguar sobre este personaje. De manera que el narrador de la novela es un escritor que se llama Juan Gabriel Vázquez y que hace lo mismo que yo hice, que es ir a París, instalarme en París para recorrer los espacios de la vida de esta mujer, para ir a los lugares donde vivió, para ir a los lugares donde que fueron importantes para ella, en una ciudad que fue muy importante dos veces en su vida. Llegué al extremo un poco radical y un poco fanático, pero es que así operamos a veces los escritores, que fue entrar en la Academia de Escultura donde ella aprendió para tomar un curso de escultura y saber un poco de manera directa cómo era ese mundo, qué hubiera visto ella, qué hubiera sentido en sus manos, ¿no?, manipulando el barro. Y estos pruritos, digamos, pasan por un cierto método que he desarrollado con el tiempo. Mis libros siempre comienzan con un acto periodístico. Soy siempre periodista cuando comienzo. Uh-huh. Entonces hay entrevistas, por ejemplo, al marido de Felisa Burstyn, que me contó datos que no hubiera podido averiguar nunca por mi cuenta. Hago un reportaje, voy a tomar cursos de escultura para saber cómo, uh-huh, dónde lo hizo ella, qué hubiera visto, qué hubiera sentido. Y después de ese periodista viene un historiador que trata de averiguar con documentos históricos, con investigación sobre el pasado público de Colombia, de otros lugares por donde pasó Felisa, investigar las circunstancias sociales públicas de su vida. Y en tercer lugar llega el novelista. Y la única tarea del novelista es contar lo que ni el periodista ni el historiador hubieran podido contar. Y así se va formando este libro.
¿Lo van a presentar aquí en la Ciudad de México?
No, lamentablemente vengo por pocos días y no hay tiempo de presentación, pero estamos haciendo estas conversaciones fantásticas.
Sí. Y por lo tanto es una especie también de presentación, sí, de este libro. Es Juan Gabriel Vázquez, ese libro se llama Los Nombres de Felisa. Qué rico tenerte en la cabina, muchísimas gracias.
Pues un placer, muchas gracias a ti.
Y ya está disponible, por supuesto, el libro en todas sus plataformas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Son las 9 de la mañana con 40 minutos. minutos y hay noticias que también son buenas noticias, así que quise aprovechar unos minutitos para irme hasta Londres, porque sí hay una gira en Europa que verdaderamente la está rompiendo. Y saludo en la línea al Doc Elías Mejía Vante, líder y bajista de la icónica banda, me ponen por acá, de esto que todos conocemos y tenemos tatuado, que son Los Ángeles Azules. Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti allá en Londres.
Sí, buenas tardes para mí. Ustedes son buenos días, pero pues aquí estamos.
¿En dónde están ahorita?
En Londres. Estamos por iniciar en una hora y media, más o menos, dos horas máximo.
Ajá.
La última fecha en Europa.
Oye, y prometo quitarte solo unos minutitos para que se puedan ir a eso, pero yo sí quería en este noticiario decir qué maravilla lo bien que les ha ido, incluido Berlín. Cuando me dijeron que en Berlín tuvieron un sold out, dije, esos sí son Los Ángeles Azules. ¿Cómo les fue en Berlín? Cuéntame.
Mira, fíjate que teníamos un miedo, más de todas las fechas, esta,
sí,
en Berlín, porque, pues... Yo nunca he visto una euforia como la que pasamos con los alemanes.
Ajá.
Y también con los latinos que estaban ahí, no sabes, algo increíble, coreando, gritando, bailando a su manera.
Ajá.
Pero se ponían a bailar a su manera, pero bailaban.
Perdón, pero me encantó lo de bailando a su manera, porque como que me los imaginé, así, tantito tiesillos, pero al final dijeron, vamos a bailar, y esa conexión con los alemanes desde Los Ángeles Azules debió haber sido fantástica, ¿no?
Sí, fíjate que cuando tú estás con la gente en la pista, con toda la gente en el lugar, la vibra de la misma gente, los gritos cuando empiezan Los Ángeles Azules a tocar las primeras notas, no sabes el grito que se provoca ya en el ambiente de ahí con toda la gente, no sabes. Nosotros que estamos acostumbrados a todo esto, nos pusimos toda la piel, a mí en el especial, la piel de gallina, así te lo digo.
Sí. Híjole, la verdad es que me lo puedo imaginar, y debió haber sido además pues fantástico cuando salieron de ahí. ¿Qué hicieron? Se han de haber abrazado entre todos ustedes y han de haber dicho, híjole, conquistamos Berlín, Los Ángeles Azules.
Sí, es algo, aparte te lo diré, fíjate, mucha gente en el público llorando con su bandera, cada uno, ¿no?
Ay, qué bonito.
Los latinos, los de... los alemanes, o sea, no sabes la locura que se convirtió esa pista tan bonita. Yo creo que es algo que no hay palabras, porque lo tienes que vivir para sentirlo, sí. Así te lo digo.
Mira, me está escribiendo ahorita una muy querida amiga, mi tocaya, Gabriela de la Riva, y me dice, una amiga estuvo ahí en Alemania y dice que prendieron a los alemanes en serio, les pedían a los latinos que les enseñaran pasos ahí en el concierto de ustedes. ¿Y les ha pasado con algún otro público que tal vez no sea tan obvio? Porque bueno, si van a España, si van a otros lugares, podría ser más natural, pero ¿les había pasado con algún otro público así, Doc?
Pues fíjate que un poco Canadá, cuando fuimos la primera vez a tratar de meter la cumbia allá, fíjate que también la gente de Canadá yo la sentía muy fría, pero ya en el segundo temporada que hicimos en Canadá, ya la gente ya más movida, ya se movía.
Ya.
Ya está muy bien.
Pues sí, pues es que yo creo que esta es la música que también está ahora sí que metiéndonos bajo la piel. Hoy están en Londres y entiendo que después van justamente a Canadá, ¿verdad? Otra vez.
Sí, regresamos a Canadá otra vez porque nos pidieron. Y pues vamos a hacer el grito en Ciudad Victoria y de ahí volamos directamente a Canadá.
Bueno, pues seguramente la van a pasar increíblemente bien. Yo quise robarle unos minutos al noticiario para decirles pues que estamos muy orgullosos y que así como nosotros gritamos aquí, amo que los alemanes lo hayan hecho también allá con ustedes. Muchísimas, muchísimas felicidades y que tengan también hoy un buen concierto allá en Londres. Y un abrazo, por supuesto, a todos Los Ángeles Azules. Gracias, Doc. Un abrazote.
Muchas gracias, y yo siempre digo de Iztapalapa para el mundo, y eso es cierto, la gente grita de Iztapalapa para el mundo, toda la gente.
Así es, gracias, es el Doc Elías Mejía Avante, líder bajista de Los Ángeles Azules. Ahora sí que los agarramos ahí, nos dijeron, oye, solo tiene unos minutitos porque ya van, pues porque se presentan ya en una hora más allá en Londres, y dije, aunque sea unos minutitos, pues para traernos este enorme orgullo de Los Ángeles Azules, sold out completo en Berlín y la gente bailando y gritando. ¡Qué maravilla! No, pero así me dio risa cuando dijo, pues bailando a su manera, pues. Ay, me encantó, porque además yo tengo mucha familia allá en Alemania y me los imaginé perfecto. Ahí medio tiesecillos, pero con todo el corazón, por supuesto. Mariana Linares, te quiero, te mando besos, abrazos y arrumacos. Híjole, sí, pues es que de pronto detenernos en esto también es noticia, ¿o no?
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Tecnología. Con Emilio Saldaña. Piso.
Y ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las cosas.
51 minutos y para cerrar, ahora sí que con broche de oro, qué programón hemos tenido y cerramos con Emilio Saldaña, PIZU, mi piso adorado. ¿Cómo estás? Buenos días.
Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día, me da mucho gusto saludarte. Estoy cubriendo, como siempre y con mucho gusto, el hashtag cafeína necesaria en este último tramo del programa, que me encanta que suceda, ¿eh?
Sí, a mí también me encanta que suceda, que seas tú el que cierres como una buena cereza en el pastel. A ver, ¿qué nos traes? ¿Una cena en la Casa Blanca o algo así?
Oye, es que estuvo buenísimo. Muy rápidamente les cuento que el jueves pasado la Casa Blanca se convirtió en un lugar en el que se llevó a cabo una cena, pero una cena muy particular. La esposa del presidente Trump, Melania, llevó a cabo un evento para apoyar temas de inteligencia artificial por la tarde. Sobre pretexto de este evento, convocaron a los CEOs en la noche a una cena dentro de la Casa Blanca, y estaban, bueno, ¿quién se les ocurre? Y además desde el show, digamos, por describírselos así, el show está desde la sentada que tuvieron los invitados. Imaginen lo siguiente, de frente al presidente Trump, que está al centro de una mesa rectangular, está Sergey Brin, el fundador de Google. Al lado derecho del presidente Trump está Mark Zuckerberg. Al lado izquierdo del presidente Trump, su esposa, y al lado de su esposa, junto a su esposa, está Bill Gates. El CEO de Microsoft, incluso literalmente de broma, el presidente Trump levantó la voz para decirle, te veo que te pusieron a ti muy lejos, pero desde aquí dinos cuánto vas a invertir este año con nosotros en el gobierno. Y bueno, esta cena, Gaby, la intención fue cerrar filas nuevamente con la industria de tecnología a través de esta reunión, pero la convirtieron en un show bastante penoso, vergonzoso, porque todos los lugares tenían un micrófono dispuesto para poder dar un discurso, y en algún momento el presidente Trump se voltea e inicia con Mark Zuckerberg y le dice, Mark, regálanos unas palabras, por favor, ¿no? Mark Zuckerberg se muestra como sorprendido y empieza con una letanía de reconocimientos a la visión del presidente y lo mucho que ha hecho por la industria y de la tecnología y tal, y el presidente le dice, ok, muy bonito, ¿cuánto vas a invertir? Y se queda Mark Zuckerberg por un momento medio petrificado y voltea y le dice, no sé, $600 mil millones en los próximos 4 años. Oye, ese es mucho dinero. Y le dice, no es mucho dinero, es apenas suficiente, presidente. Y a partir de ahí, Gaby, no me voy a extender, pero todos los CEOs presentes le regalaron una suerte de apapachos y de reconocimientos a la visión, le hicieron la barba cenando con él de una forma espectacular, y finalmente, Gaby, todos comprometieron cientos de miles de millones de dólares en los próximos 2 a 4 años, cosa muy relevante, y esto, digamos, apoya mucho y sirve mucho para todo lo que tiene que ver con las agendas de tecnología en chips, en regulación de redes sociales, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y finalmente, Gaby, para que el chisme estuviera sabroso, no es tanto quién estuvo, sino quién no estuvo.
¿Quién no estuvo?
Y nuestro queridísimo Iron Man de Petatiux, Elon Musk, no nomás, ah, pues sí, no más, pues no llegó.
Sí, pues sí.
No estuvo en la junta, no llegó. Ahora ahora sí se contuvo de criticar la junta y a los invitados en redes, eso sí es importante, pero esto nos muestra que la diferencia que hubo entre el presidente Trump y Elon Musk ya no quedó en pleito. Ya vemos que ya se trata de un distanciamiento tan serio que el mismo Elon Musk no haya estado presente en una junta en la que, por las industrias que tiene y las empresas con las que maneja, pues su presencia era completamente justificada, independientemente de que nos agradara o no, ¿no?
Sí, pero me encantó, es que me quedé con el Iron Man del Pentatux, pero pues sí, pues sí, ¿quién lo iba a recibir? Pues le iban a dar ahí ahora sí que una patadita, decir, ¿y tú qué haces aquí, hijo de la fregada, después del pleitazo?
Ya no tiene la amistad ni el cariño de nadie, ¿no? De nadie. ¿Con quién se iba a sentar, no?
De nadie. Exacto. Es el caso que llegas y ahora, ¿dónde me siento? Fuera de aquí, pero bueno, qué buen chisme nos trajiste. Oye, a ver si nos da la vida en estos días para hablar, aunque sea extraordinario, de lo de Nepal, ¿no? A ver si mañana nos da tiempo y te echamos un gritito para que nos cuentes fascinado. También lo de Nepal y lo que ha estado sucediendo por allá en esta revolución de la generación Z. Gracias, mi Pisu, te mando un abrazote.
Abrazos y besos enormes. Muchas gracias, Gaby.
Gracias, es Emilio Saldaña, PIZU. Y vaya que el día de hoy hemos tenido buenas voces. Hemos estado hablando de homicidios en el país. Hemos estado hablando de la red de huachicol. Hemos estado hablando del presupuesto. Hemos estado hablando de tantas cosas. Y también un poco de literatura y un poco de música. Nos fuimos a Sinaloa. Nos fuimos a Londres, nos fuimos a España para ver qué está pasando en Polonia y por supuesto nos fuimos aquí a la Ciudad de México, lluviosa, caótica, pero al final de cuentas nuestra gran ciudad. ¡Nos vamos, señoras y señores! Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.